Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio. Hoy es miércoles 3 de mayo del 2023 y Canarias está de fiesta, de Santa Cruz a Los Realejos. Pero la campaña o pre-campaña sigue y don Francisco Linares prepara la patada en el culo a Pedro Martín para devolverlo a Guisora. No lo digo yo, lo dice él en el mitin de presentación de su candidatura a la Orotava. Y Torres, nuestro querido presidente, cree que va a volver a ganar las elecciones y además apuesta por una mayoría absoluta del Partido Socialista Obrero Español en Canarias. Mientras sabemos que Canarias es una de las regiones de la Unión Europea menos competitiva. Además, una noticia sorprendente y extraña: en el norte de la isla Tenerife se hallan dos cadáveres en un canal en Icod y otro en la Orotava, en la Caldera, durante la tarde de ayer, desde las 3 menos cuarto hasta las 3 y media, en el lapso tan solo de una hora. Extraño es que aparezcan dos cadáveres en el norte de la isla Tenerife en la misma tarde. Pero bueno, la Guardia Civil está iniciando las pesquisas, las investigaciones, y imagino que al final pues será simplemente una coincidencia y no habrá que alarmarse. Bolaños es el protagonista del día de hoy por el desplante que le hizo ayer la señora Ayuso, o no sé cómo definirlo exactamente. La realidad o los datos son que el año pasado el señor Sánchez declinó la invitación que la Comunidad de Madrid hizo en su persona como presidente del gobierno. En su ministro de la presidencia asistió a los actos de la celebración del Día de la Comunidad de Madrid el 2 de mayo, pero este año invitaron a la ministra portavoz, y esta a su vez también, como hizo el año pasado el señor Sánchez, declinó en el señor Bolaño. Pero en esta ocasión no aceptaron esa declinación y no estaba invitado. Y el señor Bolaño, pues, se presentó y como no podía ser de otra manera, me encanta esa frase, pues la Comunidad de Madrid, su servicio protocolo, le estableció una silla en primera fila para que presenciara los actos desde la tribuna, desde un sitio preferente. Pero en el momento en el que se iban a levantar las autoridades que estaban convocadas para presenciar desde la tribuna el desfile militar, entre comillas, lo de militar, pues él intentó, siguiendo las indicaciones de su jefe de protocolo, acceder a esa tribuna, y las personas de protocolo de la Comunidad de Madrid le indicaron de que no estaba invitado para tener presencia en la tribuna. Y se montó un rifirrafe que, la verdad, ni va ni viene a nadie. Le importa al 0% de los ciudadanos españoles. Pero tanto unos como otros pues se empeñan en que sea la noticia del día. Toda la prensa nacional, sea digital o de papel, saca en su portada la foto del desplante del señor Bolaño. No sé cuáles eran las intenciones, pero realmente, ¿eso es lo más importante que pasó en el día de ayer en este país llamado España? Pues eso es lo que intentan hacernos ver, que lo más importante es ese incidente. Y además, según lo lean unos u otros, pues le ponen el asco en la sardina de Ayuso o en la sardina de Bolaño. Enfrentamiento, radicalidad, falta de respeto, un poco de vergüenza ajena es lo que me da a mí en esta política de patio, de colegio, como mucho de secundaria, a veces hasta de primaria. Robles estaba en representación del gobierno de España como ministro de Defensa. Era innecesaria la presencia del señor Bolaño, con lo cual ni unos ni otros hicieron las cosas de una manera correcta. Mientras tanto, Feijóo, o antes, se reunía con la Asociación de Fiscales. El ataque del PSOE es virulento a este encuentro del señor Feijóo con los fiscales. El señor Sánchez, en su mitin de campaña de rigor, no hizo mención a lo de Bolaño, pero sí atacó duramente al señor Feijóo. ¿Por qué? Porque no lo ven con buenos ojos que el líder de la oposición se reúna con Asociación de Fiscales. Bolaños y Sánchez, ambos dos, hicieron ataques de verdad también de primero de primaria. Reunión a hurtadillas, a puerta cerrada, maniobras en la oscuridad, reunión clandestina para derogar, desmantelar y retroceder en el Estado de Derecho. La verdad, no lo entiendo. No entiendo cuál es la inconveniencia de que Feijóo se reúna con la Asociación de Fiscales. Sale al paso el líder de la oposición, dando normalidad a esa reunión y en la dirección de intentar llegar a acuerdos con los fiscales para dotar de independencia al Poder Judicial. Esto es una buena intención, pero veremos a ver qué es lo que ocurre cuando llegan a ostentar el poder. Y mientras tanto, se avecina una huelga de justicia, jueces y fiscales para el próximo día 16. Y de eso, pues, poco que hablar. Los funcionarios siguen en huelga y la justicia sigue paralizada desde hace ya algunos meses. 14 escaños menos le dan algunas encuestas a Sumar y Podemos en el caso de que vayan por separado, que es lo más probable. Así que vayan abriendo el ojo porque se puede disolver la importancia de la izquierda del PSOE en el futuro de este país. Lo mejor de los datos que hemos conocido en el día de ayer son los datos de empleo con respecto a las horas trabajadas, o trabajadas guión cotizadas, porque se llega a niveles del año 2008. Pero por el otro lado, el poder adquisitivo no ha llegado al de 2008 y a pesar de que los salarios se incrementan en un porcentaje bastante elevado, no el que deberían, pero sí bastante elevado, se pierde un 5% de poder adquisitivo con respecto a 2008. Ni las cotizaciones brutas a la Seguridad Social llegan tampoco a los niveles de esa época. 100 millones extras de recaudación es lo que consigue la Hacienda Pública solicitando intereses de demora a los contribuyentes que no han podido atender sus obligaciones en tiempo y forma con la Hacienda Pública. También esto incrementa la recaudación de Hacienda, esquilmando los bolsillos de los ya dañados contribuyentes. Insisto, en cuanto te demoras un día en la presentación de tus impuestos y los ingresos, pues ya saben ustedes que llega un recargo y Hacienda no perdona ni una. Ya hay consecuencias contrastables de la aplicación de los topes al alquiler que se recogen en la ley vivienda. ¿Por qué? Porque ya en los portales inmobiliarios se detecta que ha subido una subida de precio de los inmuebles más baratos, de los precios mínimos de alquiler, y que además cae la oferta de una manera preocupante. El alquiler residencial se va a convertir en un imposible en cuanto esto sea una realidad. La ley de vivienda tendrá que ser reestudiada como lo fue la ley del sí, solo es sí. A 3 días de la coronación de Carlos III se produce una explosión controlada en Buckingham Palace, en las afueras, porque un señor que fue detenido inmediatamente lanzó unos cartuchos de caza y la policía optó por detonarlos de manera controlada. Se recrudecen los ataques a poblaciones y objetivos civiles por parte de los rusos en Ucrania, ante la inminente ofensiva ucraniana que pretende como objetivo recuperar la península de Crimea que había sido perdida en el año 2014. La Reserva Federal y el Banco Central Europeo estudian la posibilidad de subir los tipos de interés una vez más y es más que probable que 25 puntos sea lo que decida la Reserva Federal en la tarde de hoy. La lucha contra la inflación, que se intenta suavizar por lo menos con estas medidas de encarecimiento del dinero circulante, produce algunos efectos de suavización, pero no lo para. La inflación sigue creciendo y tendremos que ir a tipos de interés similares a la subyacente. ¿Qué ocasiona todo este tipo de cosas? Porque la demanda de crédito bancario esté ahora mismo a niveles de la crisis financiera del 2008. Y además que el consumo sujeto a IVA se multiplique por 2 en los últimos 2 años, ocasionando un gasto familiar incrementado en medio billón de euros en estos dos últimos años. Además, lo peor de todo es que sigue generando recaudaciones récord en la Hacienda Pública y pensar en bajar este tipo de interés, este tipo de impuestos, el IVA y el IHIC, que aliviaría la situación de muchas familias, pues parece ser que al equipo gobierno actual no se le pasa ni por la imaginación. Los fondos europeos también están en cuestión. Siguen sin llevar a las empresas españolas. Están pendientes de ejecutar más del 60% del dinero ya entregado y encima del 40% que se ha gastado o ejecutado, el 70% son inversiones dirigidas por la administración. ¿En qué se está gastando ese dinero? Lo estamos notando los españoles. ¿Cómo se está gastando ese dinero? Lo estamos notando los españoles. Esas son las preguntas que algunos deberíamos hacernos y otros deberían responder. España, además, sigue apretando fiscalmente a los españoles y incrementa la plusvalía en las ventas de acciones y activos financieros. El tipo de interés que hay que pagar en España es el 26% frente al 19,5% que está en la Unión Europea. Después decimos que somos un país que no tiene una presión fiscal excesiva. Y finalmente, una cosa curiosa, y es que Cataluña multiplica por 6 las adjudicaciones a dedo desde el año 2015, batiendo el récord y liderando el ranking de las adjudicaciones sin concurso y sin subasta. En el año 2022, tan solo en un año, se produjeron 165.000 adjudicaciones de esta modalidad. Bueno, pues vamos a dar las felicidades a los que celebran su santo hoy, que son los Juvenal Felipe Teodosio Ventura y Antonina, Recordarles que hoy es el Día Mundial de la Salud Mental Materna y también un día mundial muy importante, que a veces tenemos que estar peleando por ello. El Día Mundial en defensa de la libertad de prensa. Vamos a conocer qué día nos espera hoy en materia climatológica y, como siempre, lo hacemos poniéndonos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hoy viento flojo variable con brisas al inicio y por la tarde tenderá a componente norte moderado en cumbres, viento del suroeste fuerte con baja probabilidad de rachas localmente muy fuertes, principalmente durante la primera mitad del día. En el norte tenemos intervalos nubosos tendiendo a nuboso con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales. En el resto, intervalos nubosos y las temperaturas en ligero a moderado descenso, más acusado el de las máximas en medianías y en cumbres orientadas al norte, donde podrá ser notable. Esperamos 26 grados en Santa Cruz de Tenerife, 24 en Candelaria y en La Laguna y 23 en Puerto de la Cruz. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Muy buenos días, don Javier Abreu.
Muy buenos días por la mañana.
¿Cómo está usted?
Pues estoy vivo, que es bastante.
Yo estoy celebrando hoy un día especial, porque todos los días hacía antes, ahora ya lo estoy haciendo menos, pero de vez en cuando también me acuerdo de hacerlo. Recuerdo a los oyentes que se conmemora el día de hoy, de 3 de mayo. El año que viene que haremos conmemoración de lo que pasó ayer en Madrid con el señor Bolaños. Pero
si,
te
si
recuerdo.
Estamos aquí, sí.
Te recuerdo que hace 5 años, tan solo 5 años, y ya se nos ha olvidado, tal día como hoy, 3 de mayo del año 2018, se produjo en este país una de las noticias más importantes que se ha producido en la transición, en mi opinión, y es la comunicación de la disolución definitiva de la banda terrorista ETA.
Bueno, en la democracia se han producido hechos muy muy destacados, pero sí, esa es una gran noticia, sí.
¿Y te quieres creer que nadie se está acordando hoy de eso?
No, porque está todo el mundo centrado en el esperpento que montó ayer Ayuso en Madrid.
Sí, vergonzoso, ¿eh? A mí me da vergüenza ajena.
Tú imagínate que este mismo hecho que montó ayer, el show este que montó Ayuso, se hubiera montado en Cataluña o en el País Vasco.
La de Dios, impensable.
La de Dios que estaría hoy, ¿no? Si no puede ser que una kinky presida una comunidad autónoma y haga quincada, porque no tienen otro nombre.
También es que le gusta provocar a tus amigos socialistas de Moncloa.
No. La provocación, a uno cuando uno le vienen a provocar, si uno actúa conforme a las normas y al protocolo y al respeto institucional, no hay provocación. Lo que pasa es que se producen varios hechos. Primero, en el interior del edificio, que poca gente lo ha visto y nadie lo ha comentado, se coloca en primera fila a los representantes que corresponden, pero entre los representantes anteriores, los expresidentes del gobierno de la comunidad autónoma y los representantes del gobierno de España, se coloca un grupo de niños.
Lo vi, lo he visto, lo de los chavales. ¿Qué hacen esos chavales ahí? ¿Qué hacen esos chavales?
Es perpéntico, para simplemente utilizando unos niños para quitar el protagonismo. Las imágenes del interior que ofrece Telemadrid, que es el organizador, no se permite a otra tele, solo se enfoca al jefe de la oposición, a Feijóo. Y luego, cuando salen fuera para la parada militar, ya viene el esperpento del esperpento. Un ministro del gobierno de España es relegado como si fuera un invitado normal. Y cuando van a subir a la tribuna, se produce otro esperpento mayor. Yo creo que los niños que estaban dentro, me parece que eran los de Feijóo, pero no lo sé, no sé quién eran los niños, pero bueno, me parece.
No, serán algunos premiados de la Comunidad de Madrid, ¿no? La
verdad, es una cosa esperpéntica aquello. Cuando ya se van a subir a la tribuna, resulta que sube por detrás del ministro de la Presidencia, por un lateral, la ministra de Defensa, que no dice ni mu de lo que está pasando. A su lado pasa el líder de la oposición, que como si fuera una autoridad. ¿Pero se nos va la olla en este país o qué? Los responsables de oposición es un cargo interno del partido, no es un cargo institucional, no es una autoridad.
Eso Feijóo sí sube que la me
tribuna,
sorprendió.
Pero no es autoridad.
Sí que me sorprendió, porque no entendía qué hacía ahí Feijóo.
Es que es una cosa, estando un ministro allí, deja primero la ministra de Defensa, tiene un comportamiento nefasto, y el jefe del Estado Mayor también. Eso es una cosa esperpéntica, que suban ellos y que vean que a un ministro del gobierno de España, sea de este gobierno o de cualquier otro, se le deja ahí arrinconado como si fuera un mindundi, ¿no? Eso no, nos ofende a todos los españoles decentes. Y luego suben al jefe de la oposición, pero ¿el jefe de la oposición quién es?
El jefe de la oposición. Lo que no sé qué.
Pero no ocupa cargo institucional.
Es que además, te voy a decir que la representación en la tribuna de autoridades son cargos institucionales.
Para no sé qué hacéis, la hemeroteca está. Cuando este mismo hecho se produce y el jefe de la oposición es Pedro Sánchez, no lo subieron en la tribuna. El ayuntamiento, la Comunidad de Madrid, que la presidía Gallardo, no suben a Pedro Sánchez en la tribuna. Ahora se lo inventan y suben a Feijóo por lo que están en su presidencia electoral, ¿no? En su campaña electoral particular, utilizando las instituciones. Y subieron dos ministras, María Dolores Escopedal, que era la ministra de Defensa, y la vicepresidenta en aquel momento.
Si no tiene pase, la verdad es que no tiene pase ninguno.
No tiene pase ninguno.
Y es innecesario, totalmente
pero es que
innecesario.
Se comportan como unos kinkis. Ayuso se comporta como una kinky.
Bueno, yo le he dicho
utilizando las instituciones.
Yo he dicho de que es patio de colegio de secundaria, porque la verdad es que el nivel es patético.
Ahora, yo no había visto esto en ningún lugar, porque cuando tú estás en un acto institucional y lo está presidiendo, vamos a suponer, un alcalde, ¿no? Y viene un senador, al senador se le da el lugar que corresponde. Cuando viene el presidente del cabildo o viene un vicepresidente del cabildo, se le da el lugar que corresponde. Y si viene un miembro del gobierno de Canarias, sea el presidente, el vicepresidente o un consejero, se le da el lugar que corresponde. Ahora, que viene el jefe de la oposición de ese ayuntamiento o del cabildo o de la comunidad autónoma, ¿pero cómo le va a dar usted preferencia al jefe de la oposición por encima de los cargos institucionales? Es que el jefe de la oposición no es nada.
¿Quién ha ganado con este enfrentamiento absurdo? En la
opinión, pues mira,
en la opinión
ha ganado
pública.
Ayuso.
Ha ganado Ayuso. Es que esa es la sensación.
Ha ganado Ayuso porque ha logrado lo que quería, coger protagonismo, demostrar que manda, convertirse y sobreponerse, subir sobre un escalón más sobre Feijóo. Aquí la que manda soy yo. Yo soy la jefa y el ejército tiene que hacer una parada militar, yo hago la revista, hago todo, pero aquí la que manda soy yo. Yo creo que ayer Ayuso le ganó el pulso al gobierno de España.
Es que tengo la sensación, yo coincido
desde
contigo.
Desde un punto de vista, porque no tiene otra definición.
Bueno, electoral.
Desde un punto
electoral.
De vista, es perpéntico, pero lo ganó.
Electoralmente ganó ayer Ayuso, y además perjudicó bastante
a Lobato. Lo que pasa es que sienta un precedente muy grave.
¿Cuál?
Imagínate ahora un ayuntamiento de Madrid donde se organiza un acto, el que sea, vamos a hablar de Móstoles, la alcaldesa de Móstoles, que es socialista, organiza un acto, invita a la presidenta va y le da el lugar que le dieron ayer al ministro. No la deja subir a una tribuna, no la deja subir a un acto. ¿Qué sucedería?
Hombre, yo lo que creo es que Ayuso no iría a ningún sitio donde no la invitaran.
Ayuso no iría a ningún sitio donde la invitara. Es que en un acto institucional, si eres un cargo público, no hace falta que te inviten.
Bueno, en eso yo desconozco el protocolo, no estoy, pero vamos, me fío de
claro,
que
es
las
que
personas...
Es un acto, vamos a ver, es un acto público, institucional, la palabra lo dice, acto institucional, no acto partidista. A mí si no me invitas al acto de tu partido, yo no voy. Si tú no me invitas a tu casa, yo no voy. ¿Entiendes? Pero si yo voy a tu casa, aún no siendo invitado, te voy a comprar el relato, que no es así, ¿tú me dejas en la puerta?
Por educación, no. Yo ahí, desde luego, estoy de acuerdo contigo que fue un niñateo, una
pelea de barrio de colegio. ¿Y si tienes la mesa llena, no ocupas una silla para que yo me siente?
Todo eso era innecesario, sinceramente.
Claro que es innecesario. Ahora suponte que mañana hay un acto en Barcelona y el gobierno es de Feijóo, ¿vale? Dios quiera que no, porque son unos quinquis, de verdad que me asombran estas cosas. Suponte que hay un acto en Barcelona, que el gobierno es de Feijóo. Tenemos la desgracia que este país lo gobierne Feijóo. Y entonces le dicen a Feijóo que tiene que ocupar el lugar de los invitados, allá en la esquina. Lo mandan a la esquina, la que se armaría, ¿no?
Hombre, siendo presidente del gobierno, yo creo que ese tipo de cosas, no. El año pasado, cuando invitaron al presidente del gobierno y declinó la invitación en Félix Bolaños, lo dejaron coger la corona de flores y depositarla con Almeida y Ayuso.
Es que lo que corresponde es eso.
Este año se amparan los de Protocolo de Madrid en que no invitaron al presidente del gobierno, sino que había una representación
pero
del gobierno.
Pero usted no tiene que invitar a nada, que allí está el cuerpo, los cuerpos del Estado.
Hombre, es conveniente organizar los actos públicos. El protocolo está ahí y la gente de prensa y de
vamos a ver, si yo soy la ministra, primero yo lo de la ministra de Defensa y digo, usted me hace este feo, le ordeno a los militares su retirada. Pero ¿esto qué es? Mira,
la verdad es una situación incómoda.
Una
situación incomodísima para todo el mundo. Yo, si hubiese sido Margarita Robles, igual me hubiese plantado el no subir.
No, yo soy Margarita Robles, que es una insolidaria, y yo me doy la vuelta y digo, si no sube mi compañero, yo no subo.
Yo esperaba algo
porque
de eso,
es no por el hecho de ser mi compañero, sino porque es un ministro de España, coño.
Un compañero ministro,
Claro.
De todos los españoles, no nos olvidemos,
respeto, ¿no?
No nos olvidemos que los ministros y los diputados de todos los españoles, no de los que lo han votado.
Escúchame, hace muchos años en La Laguna se produce, tú sabes que el 14 de septiembre una parada militar, ¿no?
Con el motivo de la fiesta del Cristo.
Con motivo de la fiesta del Cristo viene, creo que fue el motivo de la fiesta del Cristo o San Cristóbal, no me acuerdo ahora una de las dos. Puede que sea el Cristo, pero no estoy muy seguro, pero uno de los dos. Vienen los militares a recoger el pendón en el estandarte al ayuntamiento, ¿no? Y cuando llegan al ayuntamiento y ven una bandera de las siete estrellas verdes colgada al balcón, ¿sabes lo que hicieron los militares?
Quitarla.
Se retiraron.
Ah, pues yo pensaba que les iban a quitar.
No, se retiraron. Lo desfilaron. Y se armó un follón tremendo. Con lógica, porque aquello no era un acto partidista, aquello era un acto institucional. Y si no estaban las cosas conforme a la institución, a los ordenamientos institucionales, pues yo cojo mi retiro. A mí me parece feísimo lo que ha hecho la presidenta de la comunidad. Yo la califico de kinky. Eso es un acto de kinky. Quería follón y lo tuvo. Ahora bien, yo soy la ministra de Defensa y veo que a un compañero ministro le están haciendo este desprecio y yo cojo y me voy. Tranquilamente.
Pues fíjate tú que tengo
no
la sensación...
No hay más discusión.
Tengo la
Vámonos,
sensación...
y adiós muy buena.
Tengo la sensación que el PSOE... va a tapar el incidente, porque no ha habido ninguna manifestación de la señora Robles, que la echa de menos, no solamente el acto, sino las manifestaciones. Y además, Sánchez, en su mitin diario, no hizo mención al incidente. No lo mencionó.
No, hombre, es normal que el presidente del gobierno, estando en un mitin, no haga referencia al asunto, porque le daría más fuerza. Ahora, yo no veo a nadie, excepto a un representante de la Camilo José Cela, y sabemos de qué pie cojea la universidad de protocolo, hablando de este asunto. El resto de los tertulianos, el resto de los periodistas y la gente decente de este país dice a un ministro del gobierno de España, por muy mal que te caiga, si viene a un acto, yo no le hago desprecio, porque no se lo estoy haciendo a él, se lo estoy haciendo a mi país.
Y además había avisado de que iba a ir como acompañante de la señora Robles. Es decir, sabían perfectamente la organización del acto que el ministro Bolaño
aquí
iba a estar.
Aquí todo el mundo utiliza el lenguaje cuando le interesa. El ministro no es acompañante de ninguna
ministra.
Bueno,
pero que sabían que iba a estar allí.
El ministro es ministro.
Pero que sabían que iba a estar allí. Es decir, que no les cogió de sorpresa.
Sí. Y Feijóo, ¿por qué sube a la tribuna?
Eso
a Feijóo, ¿por qué le dan esa relevancia?
También es una buena pregunta. Pasa que esto a la gente de a pie le pasa por alto. Porque
claro,
ya...
a mí todo lo demás me parece perpento, están en campaña electoral, están en su historia, pero que un ministro del gobierno de España sea tratado de esa manera en un acto institucional, que no es un meeting, que no es una entrega de premios, un acto institucional de celebración del Día de la Comunidad, esto pasa en cualquier otro lado y no te creo lo que se arma, ¿no?
Cierto,
fuera de lugar, ¿no?
Lo que pasa
y abierta
es que...
esta veda esperpéntica que acaban de abrir, se puede producir ese esperpento con la Casa Real, con el presidente del gobierno o con cualquier presidente autonómico.
Bueno, yo espero que no, que esto sea un punto y final en las aberraciones. A veces es divertido, ¿no? Pero es una vergüenza, la verdad. A mí me dio muchísima vergüenza ajena porque considero que es completamente necesario. Además, nos tienen entretenido un día como hoy, 3 de mayo. Vamos a estar entretenidos todo el día hablando de Bolaños y de Ayuso, cuando realmente lo importante de este país son otras cosas.
Y que falta de profesionalidad de los responsables del protocolo que se presten a estas cosas esperpénticas, ¿no?
Sí, hacen lo que les dicen, ¿quién les paga?
Sí, pero quien te lo dice, si tú sabes que lo que está haciendo no es conforme a protocolo y yo soy un profesional de protocolo, yo no acepto órdenes absurdas y burdas, ¿no?
Pido la cuenta y me voy, ¿no? Como Margarita Robles. Bajo y le digo, o usted deja pasar al ministro de España o esta que está aquí también se va.
Hombre, claro. Yo soy la ministra Y en ese mismo momento, porque es que la ministra pasa en un, cuando se está armando el follón en las escaleras,
15 centímetros,
dice, oh, a 15 centímetros.
Sí, 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 sí. Gira la cabeza, y ve cómo están parando
ven, y pasan por un lateral.
Y
ahí, yo soy ellos, digo, no.
Y Feijóo
no,
tiene que esquivarlo. No. Feijóo tiene que esquivar el incidente. Y el jefe de Estado Mayor también.
Yo soy Feijóo, que quiero ser presidente del gobierno de España y candidato, que es candidato a la
Hubiese quedado como un marqués, ¿sí? Y dice, mire, déjelo pasar.
Haga el favor y no monte. Yo soy Feijóo y me viro, digo, hagan el favor, no monten.
¿Verdad? Hubiese quedado como un marqués.
El ministro viene conmigo.
Pero bueno, eso a ojos tuyos, ojos míos y ojos de personas que a lo mejor no le damos demasiada vuelta a las cosas. En términos generales, el acto de ayer, el incidente de ayer, el esperpento de ayer, la quincada de ayer, a quien le ha dado voto, se llama Isabel Díaz Ayuso.
Qué pena que estas cosas den voto a quien hace de ruin, a quien hace de kinky.
Pero es así.
Qué pena que
este
al final
país
esto se convierta en una historia que quien gana electoralmente, sea la kinky y no sea la nobleza, la seriedad, el rigor institucional, el respeto por las instituciones. Porque si esto es así, si esto es así, mañana viene, veo a la presidenta por la calle y digo, tú no me representas porque no eres de la mía. Si esto se trata de la institución, depende, yo hago lo que me da la gana, y depende quién preside la institución, monto un follón o otro, pues yo lo monto.
Oye, antes de que te vayas, que sé que te vas prontito, Feijóo se reunió con las asociaciones de fiscales. ¿Te parece bien, mal, regular? ¿Te da
me
igual?
Me parece una vergüenza. A escondidas,
Y vamos a discrepar. Y vamos a discrepar, pues yo no estoy de acuerdo con eso. A mí no me parece una vergüenza.
Que el jefe de la oposición se reúna con los fiscales a escondidas, fiscales conservadores, y utilicen el lenguaje que utilizaron en esa reunión.
Pero vamos a ver.
Se
han reunido en privado, no a escondidas.
Claro que
es que el jefe de la oposición puede reunirse con cualquier asociación de cualquier tipo, incluso de fiscales.
Con los fiscales se le supone que son independientes.
Se supone que son independientes, pero
el objetivo, en la magistratura,
el objetivo de la reunión era precisamente ahondar en la independencia de la justicia. De todo
si
eso,
tú no te quieres esconder, Diego, si no te quieres esconder, no tienes nada que esconder, tú te reúnes con todos. No, yo me reúno solo con los conservadores y a escondidas.
No, no, una asociación de fiscales. No es fiscales conservadores, tú sí, tú no, tú sí, tú no. No, hay una asociación que invita al jefe de la oposición a que hablen con ellos para la reforma de la justicia que necesita.
¿Por qué no lo hicieron con luz y taquígrafo, con cámaras y todo?
¿Por
qué no anunciaron el hecho?
Pero bueno, y después hubo una rueda de prensa y respondió.
Porque tenían algo que esconder, me tengo que ir.
Mañana
hablamos.
Venga, hasta mañana.
Un abrazo, buen día.
Un abrazo. Bueno, pues mientras que contactamos con Tachi Izquierdo, primer analista del día de hoy con el que vamos a comentar la actualidad, yo les voy a comentar las dos portadas de la prensa escrita, que la verdad, ustedes saquen su propia conclusión. Periódico El Día, Canarias entre las regiones menos competitivas de Europa. El desempleo, la escasa innovación, la deficiencia en infraestructura dejan a las islas por detrás de Chipre, Eslovaquia, Hungría o las exrepúblicas soviéticas. Y el baile de mago de Santa Cruz de Tenerife masivo. En el día de ayer, 17.000 personas. Y en el diario de avisos, pues también, como no puede ser de otra manera, me encanta esa frase. Santa Cruz cumple 529 años con un baile de mago de 17.000 personas. En el entorno de la Noria se lo pasaron fantásticamente. Y en los faldones inferiores, cuatro noticias. Aparecen dos cadáveres en parajes del norte de Tenerife. Los Realejos revive hoy su gran exhibición de flores y pirotecnia. Piden que deje morir a su madre dignamente en una residencia. Y Ayuso impide al ministro Bolaño subir a la tribuna del 2 de mayo. Esto es lo más importante, según las portadas de los periódicos tinerfeños, de lo que ha acontecido en el día de ayer. Pero bueno, como tenemos otras personas que opinamos otras cosas, vamos a hablar con Tachi Izquierdo a ver si encontramos alguna noticia más curiosa. Don Tachi Izquierdo, muy buenos días.
Buenos días.
Siempre empiezo bien, cabreado con los periódicos tinerfeños, ¿eh?
Yo creo que es lógico. Este periódico lo leí, este de hoy, lo leí yo hace 15 años.
Igual. Bueno, en vez de poner 529, ponía 515, ¿no?
Claro, claro. O sea, es que, vamos, un 3 de mayo no se puede hacer otra. ¿Para qué informarnos, no?
¿Para qué? Pero hay
dos cositas
que creo que son relevantes. Una, las palabras que a mí, don Francisco Liera, me sorprende que utilice este tipo de expresiones, incluso en un mitin electoral, porque me extraña, no sé si te está también radicalizando, pero la expresión patada en el culo a Pedro Martín, ¿no te parece que no es propia de Paco Linares?
No, a priori no encaja en su
perfil, ¿verdad?
¿No? Ni personal ni político, ¿no? Que ese nerviosismo le está llevando a pervertir el lenguaje, ¿no?
¿Tú crees que es nerviosismo o es necesidad de hacer ruido?
Yo creo que necesidad de hacer ruido. La verdad que, a ver, en general se está notando, Diego, un perfil bastante bajo en la clase política en esta precampaña, descafeinada y desangelada. Argumentos hay para digamos dirigirse al electorado, pero no sé qué ha pasado en esta primera elección post pandemia, que tenemos a los políticos, a todos, con una fatiga, con una especie de bajón de azúcar, ¿no? Como dice nuestra gente, que es bastante notorio, y no hay discurso, no, tampoco hay debate, ni creo que se espere, pero hombre, subir el tono de una manera así, tan artificial, porque no es de otra manera, no es el estilo de Francisco Linares, pues bueno, llama realmente la atención. Se están viendo pocas propuestas en esta precampaña, se está viendo poco debate, se está viendo poca oferta política, por decirlo de alguna manera. Se ha buscado algún tema o macro tema que ha copado evidentemente la precampaña. Y el nerviosismo me da que está en más de una banda diferente, ¿eh? O sea, se está notando. No se puede bajar el nivel político más del que se ha bajado hasta ahora, y llegar y rozar el insulto. Evidentemente, a quien insultan es al electorado, porque dar una patada en sálvese la zona, puede ser una patada que la puedan sentir otras muchas personas, que hay que respetar al electorado del adversario, ¿no? Eso, el respeto nunca se puede perder, porque ya es bastante mal estar a nivel político en esta tierra como para que encima le demos una vuelta más de tuerca y esto se convierta en una pelea de barrio, ¿no? Y no cualquier barrio, ¿no? Para que nadie se sienta ofendido, ¿no?
Yo tengo la sensación de que...
Sí,
yo tengo la sensación de que el discurso de Coalición Canaria se va a oramizar, se va a estar oromizando, en el sentido de que Ana Oreamas va a penetrar su discurso en el resto de candidatos. Y de hecho, Paco Linares es en el número 3 de la lista de Ana Oreamas, ¿no? Así que...
Claro.
Tengo la sensación de eso, que hay instrucciones por parte de Ani de que el discurso vaya hacia ahí, ¿no? A triturar. Y lo que sí es verdad es que todo apunta a que el PSOE va a salir del cabildo, no porque Coalición Canaria le vaya a ganar por mayoría las elecciones, que van ahí a un empate técnico clarísimo, sino porque López Afonso no va a negociar con Pedro y sí con Rosa.
Sí, claro. Digamos que a priori ese parece el perfil que se nos presenta, ¿no? Tampoco hay, digamos, una digamos orientación de resultados que nos lleven a una conclusión que vaya por ahí, pero todo apunta a un posible cambio, ¿no? Pero a mí me extraña, porque luego no coincide, Diego, las perspectivas para el Parlamento de Canarias con una revisión, por ejemplo, que habla de una revisión del pacto actual, ¿no? El pacto de las flores. Claro, el cabildo se sostiene fundamentalmente con votos de Santa Cruz y La Laguna, y también de los núcleos importantes del sur de la isla. Si llega a fallar Santa Cruz y La Laguna, o el voto varía que Santa Cruz y La Laguna a esas dos opciones que tú acabas de comentar, nacionalistas y populares, es probable que se pueda producir un nuevo pacto de gobierno en la institución insular, claro. Pero Coalición Canaria ha estado bastante, digamos, como formación política, bastante tranquilo, ¿no? Han estado tranquilos y tranquilas en Coalición Canaria. A mí, por lo menos, esa es la sensación que a mí me da. No ha habido, por lo menos hasta este momento, digamos, una reacción más enérgica, ¿no? Y esta, sin embargo, es una reacción que, hombre, se sale fuera del guión en principio establecido, ¿no? No lo sé, está... Hay cierto nerviosismo, pero también hay una cierta apatía, ¿no? Como campaña electoral. Falta frescura, falta alegría, falta lucidez, falta brillantez, más de lo mismo. Los políticos están repitiendo los clichés de toda la vida y esto es una campaña bastante, bastante aburrida. Creo que, bueno, pues puede ser eso. Digo, que se busque alguna reacción, alguna forma de actuar en cierta línea. Ana Oreamas, sabemos también el discurso que tiene, ¿eh? Ana Oreamas es muy enérgica en su discurso, y si dice las cosas las dice de una manera absolutamente directa y sin ningún tipo de problema, ¿no? Entonces, bueno, pues no lo sé, será alguna manera de llamar la atención del electorado, que hasta ahora a mí me da la sensación que nadie ha tenido la capacidad suficiente como para llamar la atención de la gente y meterlos en lo que hay que meterlos, que es en la ilusión de una campaña electoral, porque esto más parece un duelo que otra cosa, ¿no?
¿Tú crees que la ciudadanía que va a depositar el voto el 28 de mayo, que tiene que seleccionarlo, que tiene alguna duda, que está dudando entre una opción política y otra, detecta esto que estamos hablando tú y yo, que a mí me preocupa, a ti te preocupa aún más, que es la falta de políticas propositivas, el encasillarnos en tanto en una opción política como en otra, es decir, los que están gobernando y los que gobernaron, no así los que no han gobernado nunca, que también hacen lo mismo, de simplemente establecerse en la queja, en la reclamación, en la crítica a la gestión que han realizado unos y otros en periodos anteriores de la historia, y no se lee, no se oye, no se transmite ningún tipo de política propositiva de una solución a problemas que nos afectan en la actualidad y en el futuro. ¿Tú crees que la gente lo va a tener en cuenta a la hora de votar o van a entrar en ese juego de la desacreditación permanente de unos y otros?
Yo creo que así sea, pero mira, también te digo una cosa, en general, el nivel político que tenemos en esta tierra es bastante flojito, por no decir otra cosa, ¿no? Yo no estoy viendo que los partidos estén poniendo sobre la mesa algo que es fundamental, que son sus líneas programáticas, que es el futuro de esta tierra para dentro de 4 años o más, si es posible, ¿no? Algo que nos garantiza a todos. Yo no estoy viendo ninguna propuesta sobre la mesa que nos resuelva la vida, que nos mejore la situación. Hoy, la única información que se salva de la prensa que tú has leído a nivel local, a nivel de nuestra provincia, es un informe que nos pone a la cola de nuevo en la competitividad a Canarias. No estamos teniendo herramientas sobre la mesa, por ejemplo, que mejoren eso. No estamos hablando de un informe que hable del último año, habla de los 10 últimos años. Aquí llevamos décadas y llevamos varios proyectos de gobierno sobre la mesa, cuando hablamos a nivel regional, que no han sabido, que no han funcionado, que han sido absolutamente erráticos, que no han aportado nada, que no han mejorado la vida de nuestra gente, que no nos han sacado de la crisis en la que estamos inmersos, y sin embargo se inventan debates que son absolutamente ficticios, y lo digo seriamente por la parte que me toca, porque yo vivo, he vivido, he nacido en Tacoronte, y hoy en día es uno de los lugares más afectados por un proyecto fantasma que se ha presentado recientemente para ampliar la TS5 a un tercer carril, que parece que está buscando otro tipo de, digamos, de objetivos. Políticamente, a la gente hay que decirle la verdad, a la gente hay que ilusionarla, a la gente hay que ponerle proyectos, programas sobre la mesa. Yo de eso no he oído hablar. He oído titulares de políticos, me presento con un proyecto de gente no sé qué. Mi partido es el mejor del mundo mundial. No, díganme ustedes qué ponen sobre la mesa. Díganos qué ofrecen. Porque hay gente que sí piensa, como tú dices, digo, que en un momento dado le gusta tener delante de su mesa, unos días antes de ir a votar, las propuestas que hay y poder tomar una decisión sobre el futuro de su isla, de su municipio, de su región. Y aquí no se está hablando de futuro, aquí se está hablando de más de lo mismo, de un discurso político con, una puesta en escena muy manida, muy kafkiana, muy de los años 80, que ya no va a ningún lado, y la gente necesita escuchar qué nos ofrecen los políticos. Bueno, para empezar, tampoco hay políticos de mucha talla, yo lo siento, pero no los hay.
No lo hay, por desgracia
no lo hay. No hay quien tire del carro de los partidos. No hay ilusión, no hay, digamos, arengas, ¿no?, que es lo que había hace un tiempo, que animan a la gente a ir a las elecciones, a darle un sentido a su voto, ¿no?, a que la gente realmente le dé el valor real que tiene el voto. Es un auténtico muerto.
Pero eso es lo que pasa, Tachi,
que queda un mes por delante.
Tachi, me preocupa mucho porque todo esto está fruto del estudio sociológico que hacen los partidos políticos, que se gastan dinero y establecen estrategias políticas. Y el objetivo de los partidos políticos ahora mismo no es aportar soluciones a los ciudadanos, es captar su voto. Entonces, que este discurso sea el que ellos emplean es porque alguien les ha dicho que este es el que hay que aplicar. El hecho de que nos pierdan en soluciones a la sanidad, proyectos educativos, modelo turístico sostenible, eso a la gente gente parece ser, por lo que dicen los expertos, que para esto sí los tienen y los pagan, les importa bastante menos que toda esta trifulca absurda de descalificaciones, de críticas. Eso es lo que le llama la atención a la gente y eso es lo que centra en el discurso.
Pero Diego, esos expertos son expertos en qué, decir que no nos interesa
en comunicación,
la vida,
no nos preocupa nada. Es que, en qué condiciona el voto, es decir, a la gente le condiciona el voto más una ayudita de 400 euros para comprar un regalo de cumpleaños cuando cumple 18 años, o una titular de que van a generar viviendas no sé cuántas cientos de miles, no sé cuántas cientos de lugares, que el dar políticas reales, programas reales, avisar de que hay que hacer esto y hay que hacer lo otro, que a lo mejor son políticas que no son vendibles o comprables por parte del votante, ¿no?
O sea, tendríamos como sociedad que cambiarle el estudio a estos listos de
¿verdad?
Turno, ¿no?
Lo podemos hacer votando, nadie.
Exacto. Tendríamos que hacerlo votando y demostrándole a la clase política y a estos que están detrás de los estudios, que más que estudios son otra cosa, son proyecciones, ¿no? Porque un estudio es de algo que ocurre y no algo que ellos están condicionando para que así sea, que es la diferencia. Ellos, con su forma de actuar, también están condicionando una forma de ser.
Pero fíjate tú,
no tiene nada que ver con las sociedades de hace 10 años.
Imagínate tú que tú eres un votante libre, que puedes estar pendiente de escuchar propuestas políticas y aparece un partido político de escaso recorrido, nuevo, que se han juntado cuatro amigos y te dice que las prioridades, las 10 primeras cosas que harían serían estas. Y te las ponen en un panfleto y te lo entregan puerta por puerta con un compromiso de que va a ser su esfuerzo por modificar. Y en esas 10 cosas, lo primero que había era la reforma de la ley electoral canaria. Lo segundo, la eliminación de los privilegios que se han concedido en esta legislatura a los diputados canarios, convirtiéndose en empleados públicos en igualdad de condiciones y derechos con un empleado público que está 4 años al servicio de la administración pública. Lo siguiente es que pondría en cuestión la utilidad de la televisión canaria y de la policía canaria, que es un gasto innecesario. Lo tercero es que el modelo turístico sería compatible con una sostenibilidad insular. Y podría seguir hasta el día, pero esas 4 o 5, te las ponen por escrito y comprometido. ¿Tú lo votarías?
Hombre, yo creo que sí.
Ya ha habido un partido político aquí que lo ha hecho y no lo votó ni Dios. Se llamaba Unión, Progreso y Democracia. No lo votó ni Dios.
Claro, pero porque los partidos juegan con la ventaja de los estudios, Diego.
Por eso te digo, la ciudadanía está pendiente, esperando, expectante de que aparezca una formación política que le ofrezca soluciones a las cosas que realmente... Porque yo te podía dar el decálogo de UPyD en Canarias, te lo podía dar entero, ¿no? Pero entre otras cosas había un catálogo de prestaciones a la sanidad pública con una atención, un impacto de choque para la lista de espera del año 2011. No, del 2023, del 2011. Y la gente pasó de votarlos como de oler mierda.
Pero la gente ha pasado ese tipo de proyectos siempre, ¿eh? Yo recuerdo, propuestas que se han puesto sobre la mesa para cambiar las cosas, las ha habido variopintas y singulares. Bueno, Unión Progreso y Democracia fue un partido que tuvo cierto arraigo, ¿no? Y tuvo cierta simpatía, pero luego no tuvo el respaldo, como tú dices, en los votos.
No.
Hubo un partido liderado, ahora no recuerdo el apellido de la persona, Plan Emilio, si mal no recuerdo, se llamaba el Partido de la Gente, que daba los mítines encima una caja naranja. Llamó la atención, pero al final también...
La gente no confía.
Muy coherente que fue,
no confía. Claro,
por muy coherente que fuese su discurso, parece que como sociedad estamos acostumbrados a confiarnos más del ruido y de la confusión que de lo que son propuestas claras y directas. Y yo me pregunto, ¿para qué nos ha valido a todos nosotros, ¿no? como sociedad, que hemos ido, muchos han ido a la universidad, otros hemos cursado estudios superiores? No lo sé. ¿De qué nos ha valido nuestro paso por los centros educativos, nuestro paso por los centros donde se discute y se debaten las cosas para luego formar una sociedad absolutamente complaciente y que se queda con la primera idea que se le pone delante y cuanto más simplona mejor? La política es una cosa seria, y hay que analizarla en profundidad. Yo estoy bastante cansado, en mi municipio. Desde luego lo tengo complicado. Hay partidos que no han puesto sobre la mesa ni una sola propuesta para los próximos 4 años. Ni una sola, ni una sola propuesta. Solo hay un candidato, no voy a decirlo, pero solo hay un candidato que está transmitiendo a la población acciones concretas de gobierno. O sea, compromisos de gobierno. El resto, fotos, visitas además absurdas en las que hay un dirigente vecinal en una mesa y 7 miembros de un partido sentados alrededor. Eso no es hacer política, Diego.
No, eso es...
Eso no, es eso,
no quiero decir la palabrota, pero es chupársela a nosotros mismos.
No lo sé, no sé. No. Yo, sinceramente, que los políticos se ahorren las perras de los expertos y se las gasten en mejorar su discurso, en mejorar sus propuestas a la gente, que nos están dejando ya hasta sin propuestas. Estamos votando sin tener delante un programa electoral. Es lamentable.
Que no nos engañen, porque realmente lo que estamos votando, y es una pena decir lo que voy a decir, pero es que lo tengo cada día más claro. La mayoría del voto, el que da el poder a los alcaldes y en el gobierno insular, incluso ya hasta en el autonómico, es a quien conozco para que me coloque una subvención o un trabajito.
No, eso no puede ser.
Pero es así, Tachi, no me digas que no.
No, pero convertir los centros públicos en agencias de empleo... De
han sido así hace muchos años, no lo han inventado estos que están ahora, no lo han inventado estos.
No puede ser, la gente tiene derecho a un trabajo, pero hombre, caramba. O sea, pero también, claro, eso pasa también siempre con los mismos sectores y los mismos segmentos, ¿no? Que son los que mantienen, en el fondo se trata la política de mantener también determinados estatus y determinadas formas de vida, y claro, cuando llega alguien a cambiar las instituciones, se ponen a temblar. Pero
¿quién
no
critica
hay...
las redes clientelares en esta campaña electoral? ¿Quién critica las redes clientelares en esta campaña electoral, Tachi? ¿Quién las critica? Hace cuatro años había quien se preocupaba de criticarlas. Pasa que es que una vez que han llegado, están metidos en la red clientelar.
No hay
te va absorbiendo la red clientelar. Es una tela de araña que va incorporando más elementos.
No hay crisis, no hay respuesta sobre eso, pero hombre, más lamentable es que los partidos...
Pero porque les han hecho todo. Lo ha hecho el PSOE, igual que lo hizo coalición. Llegó el PSOE...
No estoy hablando de nadie. Que en el caso concreto de y no por la corriente, porque es el sitio en el que me estoy moviendo ahora, estoy asombrado porque es que no hay propuesta. No se transmite al electorado, no se transmite a los colectivos de ciudadanos y de organizaciones empresariales, culturales y de otro tipo, no se les está transmitiendo a la gente ni una sola propuesta de gobierno. Es lamentable.
Lo que sí hay son muchos partidos políticos adoptando.
Absolutamente. Y nos han metido aquí en la campaña electoral, por ejemplo, en Tacoronte, en La Matanza, en La Victoria, en Causal, hasta La Orotava, desde La Laguna hasta La Orotava, nos han metido un cazador, un tema de debate en la campaña sin comernos ni beberlo, que se llama Autopista del Norte. Porque al PSOE seguramente le interese. Y el PP ha entrado en el juego y ha presentado el otro día una iniciativa en el Cabildo, que es que además no nos deja a los tacoronteros ni siquiera discutir ni hacer propuestas sobre el futuro proyecto de la autopista. Pero bueno, le quedan los partidos. Estamos aquí, ¿no? ¿Por qué, Diego?
No era el momento de presentar el proyecto a exposición pública. No era el momento. Nadie.
Esto tenía que haberse presentado en octubre, en octubre, con las instituciones ya... digamos, establecidas y organizadas para que sus alcaldes y sus nuevos o nuevas alcaldesas tuviesen la posibilidad de estudiarlo con tranquilidad y no estar en medio de una campaña ofreciendo información a los vecinos que no tienen. Y es lamentable, es un auténtico caos, que estamos hablando de gente que en ese preciso momento está temiendo que en su municipio le vayan a quitar sus viviendas.
Es que además la exposición pública no está hecha en el portal de transparencia, pero hay que tener un ordenador potente para bajarlo, unos conocimientos de informática para bajar ese cacharro. Los ayuntamientos no tienen un sitio donde exponer el trazado. Y mucha gente está, eso, como tú bien dices, cagadita, porque no saben si le va a pasar.
Yo lo digo por vecinos míos que están apurados, que están pidiendo información, que están buscando que alguien les oriente, llevan las alegaciones al ayuntamiento escritas de aquella manera porque no tienen asesoramiento, y bueno, y por lo menos el Ayuntamiento de Corriente ha sido uno de los que ha reaccionado pronto, ¿no? En ese sentido, ha visto la oreja al lobo, porque, solo han reaccionado dos alcaldes.
Santa Úrsula y...
con la iniciativa del Cabildo, porque han reaccionado dos alcaldes, ¿no? José Ariel Díaz, que es de Nueva Canaria, y el alcalde de Santa Úrsula, que es de una agrupación independiente, ¿no? Bueno, vinculada a Comisión Canaria, pero, digamos, tiene un ámbito de independencia. Y el resto, hombre, estaban aguardando hacer sus políticas insulares y regionales, jugando con municipios y con intereses municipales, mientras el resto de los partidos, calladitos la boca, que estamos en campaña y vamos a seguir vendiendo el tralalá que estamos vendiendo, ¿no? Sin dar ninguna propuesta, sin dar ninguna solución, ni para esta isla, ni para los municipios, ni para las personas, a las que cada día se dirigen menos, evidentemente, por esos estudios de que tú hablas, ¿no? Saben bien cómo somos, señores y señoras. Vamos a espabilarnos un poquito, vamos a darnos a valer. vamos a decirles que sabemos votar y que nuestro voto hoy en día vale mucho, mucho, y que se lo tienen que currar un poco más y que no les salga tan barato, Diego, que no les salga tan barato.
En tu pueblo hay donde elegir, ¿eh? En tu pueblo hay donde elegir, que hay 9 candidaturas al alcalde.
Ah, bueno, eso es tremendo, o sea, una cosa tremendo. Tenemos una lista además nueva de independientes.
Tienes varias, somos Tacoronte y AGEAT, Agrupación de Electores Alternativa Tagoro.
Sí, exacto. Por cierto, que el número 2 de esa lista se ha ido.
¿De la lista o del partido?
De la lista y del partido.
Bueno, pero ya presentó su DNI para ir en la lista, digo yo.
Sí, pero se fue. O sea, en la última, digamos, subsanación, se ha retirado. Un conocido dirigente vecinal del municipio de Tacoronte, bueno, vecinal y activista de Tacoronte, pues ha decidido, parece que dar un paso a un lado, a una semana de haber presentado la candidatura.
Bueno, ya dice mucho de...
Y en Vox también parece que se nos va a presentar por aquí, con una señora que no vive tampoco en el municipio.
Pero lo de Vox, escúchame, lo de Vox tenemos que hacer un análisis, porque yo llevo desde que se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia, ya hace, bueno, el 26 de abril, es tremendo lo de Vox. Ha presentado candidatura en todos los municipios de la isla de Tenerife, en todos los municipios de La Gomera, en todos los municipios de la Palma y del Hierro. Pero si no tiene tantos afiliados.
Vamos a ver esos vecinos que le cuentan a sus vecinos, ¿no?
¿Y tú crees que le preocupa? ¿Van a ir a hacer algo? ¿Van a poner un cartel? ¿Tú crees que van a poner una foto de algún candidato? ¿Tú crees que van a algún medio de comunicación a hacer algunas declaraciones? ¿Tú crees que van a hacer algo?
Es una operación político-económica, ¿no?
Pero imagínate que saquen un diputado o dos en el Parlamento de Canarias y sean llaves de gobierno, y que saquen uno o dos en el Cabildo y sean llaves de gobierno. Imagínate. Bueno, que yo creo que no va a pasar, pero imagínate.
Pues
con gente que no sabe ni dónde está la Gomera, presentándose a alcaldías de la isla.
Todo este tipo de situaciones, digamos, singulares que se están dando en las instituciones, en los municipios, en el Cabildo, en el Parlamento, si hay alguien que tenga la culpa de todo esto son los grandes partidos, digo, que han permitido, por su falta de acción, por su, digamos, prepotencia, han permitido que otros partidos que han venido incorporándose al espectro político pues tengan, digamos, aunque sea mínimo, digamos, la representatividad que tiene, aunque sea mínima, tienen luego al final, esto tiene al final consecuencias, ¿no? Y acaban, pues, digamos, rompiendo la estabilidad de las instituciones. Que no digo que esté mal, porque yo creo que está bien, ¿no? Todo el tema de la alternancia política, todo eso está muy bien. Pero en el fondo todo es inestabilidad. Miren la laguna, lo de Drago y lo de Si Se Puede, todo eso está generando lo que está generando. En Tacoronte, 9 partidos políticos. A ver, ¿qué estabilidad política hay en una institución con 9 partidos políticos en un municipio de 24.000 habitantes?
Cada uno mirándose para su ombligo. Aquí no hay interés común, aquí es cada uno su proyecto de vida en torno a la política.
Claro, entonces, y al final, ¿qué tenemos? Más división todavía.
Los de Drago de la Laguna tendremos que hablar la semana que viene, porque hacerle eso a Rubén Ascanio me parece de muy mal gesto, porque si alguien de los comunistas o de la izquierda a la izquierda del PSOE no lo ha hecho del todo mal, se llama Rubén Ascanio, y que Drago le haga eso, es que de verdad, al final...
Ha sido una auténtica cafrada.
Eso es una puñalada en la línea de flotación.
Un gobierno maravilloso. Y lo voy
mucho,
a decir así.
En mi opinión, mejor que Luis Geray. Es decir, las áreas que
ha
llevado...
Absolutamente. Con una sensibilidad y con una visión de las cosas...
Pues le va a quitar los concejales, con suerte para Drago le va a quitar 2 concejales, pero no para dárselos a ellos, sino para dárselos al PSOE y al PP.
Hombre, claro,
absurdo.
Claro,
o sea, Tachi, nos tenemos que ir, mi rey. La semana que viene volvemos a hablar de la laguna y de lo que tú quieras, porque la verdad es que se va acercando la fecha.
Se está acercando la fecha y, hombre, estamos viendo lo peorcito de cada partido, ¿no? O sea, hay que trabajar antes, todos, señores de los partidos y señoras de los partidos. Entonces, hay que ver el trabajo de casa, ¿eh?
Mira,
muchos están muy verdes.
El viernes no pierda la sintonía. El viernes no pierda la sintonía de Gente Radio, que van a estar aquí Ana Orama y Rosa Dávila, 2 mujeres de Coalición Canaria liderando las listas, y van a darnos una explicación y nos van a explicar su proyecto. Ya verás que sí. ¿Vale? hasta la semana que viene, Rey. Ocho y 33, momento de saludar a don Antonio Blanco Vázquez. Muy buenos días, Antonio.
Muy buenos días, Diego. Buenos días a todos nuestros escuchantes.
Hoy nos vas a poner luz en lo que se nos avecina en el futuro de los sindicatos en este país, porque yo creo que después del 1 de mayo de este año 2023 han hecho una reflexión de la utilidad y lo práctico que son para los ciudadanos, para los trabajadores de este país, y que se van a reconvertir, se van a actualizar, ¿no?
Bueno, esa es una ilusión estupenda que creo que no va a ser así.
¿Ah, no?
La verdad es que lo que hemos visto en este 1 de mayo es un mimetismo hasta el grado máximo entre política y sindicalismo, ¿no? Que creo que nos puede llevar a problemas futuros, porque realmente difícilmente se pueden defender los derechos de los trabajadores siempre y cuando metamos los presupuestos políticos por el medio. Y creo que los sindicatos, como muy bien has indicado tú en muchas ocasiones, están anclados en el pasado. Y ahora mismo el tema ideológico es muy superfluo, o sea, realmente tú ves muchos empresarios que pueden votar a la izquierda moderada sin ningún tipo de quebranto moral, y a la par ves un montón de trabajadores que pueden votar perfectamente a la derecha moderada, ¿no? Por lo tanto, ese politiqueo que estamos viendo en los últimos años dentro del sindicalismo español, pues creo que está muy muy anclado en otras épocas históricas de España, y realmente lo que están haciendo es un grave quebranto a las relaciones sociales y a esa negociación colectiva que siempre se ha venido haciendo pactada entre empresarios y trabajadores, porque en el fondo ahora mismo es más sindicalista el gobierno que los propios sindicatos.
Es muy raro lo que está pasando en este país con el gobierno en la manifestación del 1 de mayo, pero yo insisto en el planteamiento que te he compartido muchísimo tiempo, hace muchísimo tiempo, y cada día lo tengo más claro, que hay que ir por esa dirección. El que entienda que hoy, en el siglo XXI, en el año 2023, el enemigo es empresario-trabajador, está en el siglo XIX, no en el siglo XXI. El futuro de los sindicatos está por confluencia entre los intereses de los trabajadores y los empresarios, que son los mismos. No es te quito un euro para llevármelo yo, no, vamos a ganar entre los dos un euro y lo partimos a la mitad, o al 25-70, o al 60-40. Todo lo que no vaya enfocado a la productividad, a la competitividad, a la calidad del empleo a través de la productividad, de la eficiencia. Estamos anclados, es decir, que el empresario es malo porque gana mucho dinero, ¿no? El empresario, el objetivo es ganar mucho dinero. Pero es que hace mucho tiempo que yo creo que los empresarios están evolucionando, en el sentido de que un activo de una empresa es la calidad de sus empleados. Y que el tener a la gente motivada con un salario es importante, pero con condiciones buenas de trabajo es aún más. Y eso la mayoría de los empresarios de éxito lo tienen claro. Los sindicatos parece que siguen entendiendo que el empresario es aquel ogro que va a explotar al esclavo trabajador, que va cuanto menos le pague mejor. Y eso es pasado. Quien no lo tenga claro está equivocado.
Pero fíjate, me parece todavía más lamentable que esa sensación que comparto contigo en cuanto a esa forma de estructurarse de los sindicatos en la actualidad, no venga dado por un puro idealismo ideológico, ¿no? Sino simplemente por pura estrategia política, ¿no? Y eso es lo que es realmente triste, ¿no? Porque yo considero que el empresario obviamente crea una empresa para ganar dinero, y a medida que va ganando dinero y se le va haciendo demasiado grande el negocio, tiene que contratar a personas. Y las personas quieren trabajar para tener un sustento suficiente y digno para poder hacer frente a sus necesidades económicas y también a sus gustos, ¿no? Estamos en la época del disfrute, entonces necesitamos eso. Creo, muy bien lo has especificado tú, creo que el interés es mutuo, pero sabiendo que hay que limar matices, ¿no? Y para eso está la negociación colectiva. Y no. Para eso está un intermediario que tiene que ser el gobierno, que tiene que estar, digamos, intentando salvar los escollos que puedan no salvar por su propio pie empresarios y trabajadores. Pero creo que estamos, en España al menos en este momento, en una situación en la que, ya digo, es más sindicalista el propio gobierno que los sindicatos. Por lo tanto, digamos que los sindicatos le están debiendo al gobierno ese posicionamiento tan en pos del sindicalismo, y probablemente esos panes prestados pues se tengan que devolver en épocas electorales como en las que estamos, ¿no? Y es triste, porque creo que a pie de empresa, los delegados sindicales en cada empresa, pues normalmente sí hacen una función muy positiva, y además los trabajadores se pueden sentir muy protegidos, ¿no? En líneas generales, pero esto es como todo, ¿no? Las instituciones, las jerarquías institucionales no van en consonancia con la persona que lo representa, en este caso a pie de empresa, ¿no? Y creo que la institución, las instituciones de los sindicatos actualmente son una auténtica pantomima y además un foco de, en ciertos momentos lo ha habido y yo creo que sigue habiendo, de cierta corruptela que evidentemente el delegado sindical a pie de empresa no comete, ¿no? Pero es cierto que el sindicato como institución está muy devaluado. Creo que ellos mismos, las propias jerarquías sindicales, están motivando esa desafección y es una pena porque el trabajador necesita no alguien que le defienda del empresario, sino alguien que posibilite que mejoren sus condiciones laborales a través de esa negociación con empresarios, ¿no? Y creo que los sindicatos a día de hoy en España no están haciendo para nada esa función.
Yo también opino igual que tú. Y además, ni todos los empresarios son demonios con cuernos y tridentes, ni todos los trabajadores son pobres trabajadores explotados y sin recursos. Es decir, nada hay totalmente cierto en los planteamientos de unos y de otros. Y que el conflicto se genera desde el momento en el que se considera que el empresario, por el mero hecho de ser empresario, de ser emprendedor, es un judío avaricioso, que lo que quiere es explotar al trabajador, ese concepto de partida que algunos sindicatos, no todos, en este país lo tienen en el ADN y que encima el gobierno en los últimos tiempos se ha permitido el lujo de criticar abiertamente a empresarios de éxito. En vez de motivarlos, oye, que yo creo que ya hay algunas empresas que lo hacen, pero habrá que repartir los beneficios en función de la productividad de los trabajadores. Tampoco es justo que todo el mundo venga, hemos ganado dinero, venga, para todo el mundo igual, ¿no? Habrá quien ha trabajado más eficientemente, quien ha dedicado más esfuerzo, y habrá que primar más al buen trabajador que al regular o al malo, ¿no?
Claro. Bueno, y yo iría un poquito más allá, porque estamos hablando realmente enfocándolo a la empresa privada, pero en la función pública ves también mucha desmotivación, porque claro, como administrado, pues no sé, del servicio sanitario, por ejemplo, o de la administración en general, ¿no? Como administrado te ves en muchas ocasiones como muy desprotegido ante esa superprotección de los sindicatos a los funcionarios públicos, que en muchas ocasiones cometen una auténtica falta de respeto, ¿no?, a los administrados. Y cualquier queja que tú vayas a poner contra un funcionario público siempre se va a topar a la hora de tomar medidas con el sindicato de turno, que como evidentemente es un trabajo fijo y para toda la vida y tiene una protección supervalorada de los sindicatos, prácticamente el administrado en sí mismo, ya no digo los jefes, sino el propio administrado que va a una administración pública, está absolutamente desprotegido ante faltas de respeto muy notables, ¿no? Por lo tanto, creo que el sindicalismo tiene que orientarse a un espíritu mucho más constructivo. En la función pública, teniendo en cuenta que hay que tener en la función pública pues el mismo criterio que en la empresa privada, o sea, el que mejor lo haga tiene que ganar más y el que mejor lo haga hay que motivarlo más, ¿no? Por lo tanto, creo que eso no se da, fundamentalmente por esa rigidez de los sindicatos en la administración pública que imposibilita que el que pone más cariño, más atención, que intenta hacerlo mejor, pueda tener pues bueno algún tipo de privilegio con respecto al que va simplemente a pasar el trámite, ¿no? Y en la empresa privada, evidentemente, la falta de consenso entre empresarios y sindicatos, lo que nos va a denotar a los trabajadores es en el día de mañana un grave problema de empleo, porque evidentemente si el empresario encuentra demasiadas trabas en la evolución de sus relaciones sociales, va a emplear a menos gente, y los que conocemos historias en determinadas zonas de mucho conflicto social, como por ejemplo en mi caso conocí la reconversión industrial en Asturias, y la verdad que la paz social en aquella época era cero, y por lo tanto cualquier emprendedor, en vez de invertir allí, invertía en cualquier otro lado. Creo que a los trabajadores nos interesa que los sindicatos reconduzcan su centismo hacia un trato de negociación como la que ha habido siempre, que la verdad es que han sido hasta hace unos años cuando se han visto estas situaciones de, realmente creo, que incluso de una sensación de que el empresariado está como muy acotado en esa negociación colectiva por dos de las tres patas de la misma, ¿no? El gobierno y los sindicatos, ¿no? Por lo tanto, creo que volver a la sensatez y que los sindicatos dejen de estar tan politizados y vayan más al sentido que le da razón de ser, pues va a ser algo muy positivo para los propios trabajadores.
Pues pongamos la vista a San Antonio, porque yo me gustaría que eso pasara, pero va a ser difícil. Don Antonio, la semana que viene volvemos a hablar, a ver si tenemos alguna cosita positiva nueva.
Volvemos a hablar más y mejor.
Disfruta de la pausa musical que viene a través tuya, detrás tuya, que sé que te gusta. Se trata de Presuntos Implicados, que es el grupo que nos acompaña esta semanita. Seguro que te gusta.
Buena música. Sí,
y sí, el temazo, y el temazo de hoy para disfrutarlo. Todas las flores.
Un abrazo grande.
Un abrazo. Bueno, pues aquí seguimos en el Puerto de la Cruz, en la mañana de Gente Radio, y tenemos a nuestro siguiente invitado, que esta sintonía nos indica quién es, que se trata de don Pedro González. Muy buenos días, don Pedro.
Muy buenos días.
¿Cómo lleva esas ideas? ¿Las tiene cada día más claras?
Yo creo que las tengo claras hace tiempo.
A mí me encanta hablar con Pedro, porque siempre se discrepa, pero las ideas las tiene claras.
Siempre voy desarrollando y siempre voy intentando mejorar, y a veces incluso las propias ideas que uno tiene, lo que mejora son los argumentos para poder defenderlas.
Bueno, y hablando de ideas, ¿no ve carente de ideas esta pre-campaña electoral? Sobre todo ideas propositivas, ideas que sean parte de las soluciones a los problemas que actualmente nos acompañan en esta comunidad autónoma, en esta isla, e incluso en la mayoría de los municipios.
No creo que haya una falta de ideas, sino hay una falta o una forma de llevar la comunicación que se ha venido adentrando en la sociedad hace ya mucho tiempo. Es una cuestión que antes se valoraba el discurso y ahora se valora el titular. Porque antes tenías que leer la noticia, ahora son 126 caracteres, bueno, ahora lo han subido a 200 y pico, ¿no?
Pero al final es un enlace.
Pero al final no deja de ser un titular.
Una foto y una frase.
O incluso el zasca. Una persona puede hilvanar un discurso absolutamente brillante, coherente y absolutamente centrado en la materia que se esté tratando, y el que está enfrente dice una bobería y parece que gana el debate el que dijo la bobería, porque es lo que llaman el zasca, ¿no? Y esto es una cuestión que se viene planteando desde hace ya un tiempo, que creo que ha sido la degeneración del propio mensaje colectivo que se lanza, en el sentido que, por ejemplo, antes teníamos en la como generadores de opinión aquellos que llamaban intelectuales. Que dentro de los intelectuales pues estaban los filósofos intelectuales. Intelectuales fueron sustituidos por los expertos. Que libre me Dios de los expertos, ¿no? Pero bueno, fueron sustituidos por los expertos. Y los expertos han venido a pasar a ser reemplazados por los contertulios.
Y los influencers.
No, y ahora los contertulios por los influencers, que saben absolutamente de todo. Y entonces, claro, a lo mejor tienes delante a una persona que ha dedicado su vida a profundizar sobre el comportamiento humano, ya sea un filósofo, un sociólogo y demás, y delante tienes a alguien que tiene millones de seguidores porque se baja los pantalones en un partido de fútbol con el trasero pintado. Pongo un ejemplo a lo bruto.
Porque dice que el agua no hidrata.
ni moja. Ni moja. No sé quién sería el que diría eso, pero bueno.
Okay. Una influencer que sigue millones de jóvenes españoles que dijo que el agua no hidrata. El agua embotellada porque no lo pone en la etiqueta. No, es broma, ¿eh?
Es verdad que una vez hubo una indemnización brutal hacia una persona que había alquilado una autocaravana, porque en el manual de instrucciones no decía que se podía ir a cocinar mientras la autocaravana estaba circulando.
Es tremendo, ¿no? El nivel de este país cada día me preocupa más, y desde luego lo del titular y la fotografía, la comunicación vía redes sociales, tiene sus cosas buenas, pero tiene muchísimas más cosas malas.
Es la sociedad que más acceso a la información tiene y que más desinformada está.
Sobre todo bien informada. Está muy, no,
por eso está desinformada. Muy mal, muy es decir, informada. Recuerda aquella película, creo que era de John Travolta, ¿no? De una acción civil en la que para poder, no sé si era esa o una similar, ¿no? Del mismo género, ¿no? Que era de estos macrojuicios con grandes corporaciones, en las que el pobre abogado de oficio que estaba allí lidiando, ¿qué le hicieron? Pues para poder ocultar la información que tenían que dar, le dieron dos contenedores de información, ¿no? Entonces, claro, eso pasaba desapercibido porque no tenía tiempo material de analizarlo. Pues lo mismo parece que sucede aquí. Un escándalo tapa al otro y una noticia que se decía antiguamente que el periódico de mañana limpiarás la basura de hoy con el periódico de mañana, la basura que salga en el periódico hoy la limpiarás con el periódico de mañana, pues hoy es el post que tienes hoy en las redes sociales. Dentro de dos minutos tiene tropecientos miles.
Hoy nos tienen entretenido con un montón de cosas, pero hoy hay dos efemérides, dos acontecimientos que se produjeron en tal día como hoy, 3 de mayo, que yo te los voy a contar los dos y tú me dices qué va a tener repercusión en el día de hoy, qué va a haber en las tertulias de televisión, qué va a haber. Uno es que hace 16 años desapareció Madeleine McCann. No digo nada más. La chica inglesa, sí. Que desapareció en el Algarve, en la Playa de la Luz.
¿Qué edad tenía cuando desapareció?
No me acuerdo.
Tres, cuatro años.
Esa es una noticia en el año 2007.
Tendría a día de hoy, si eventualmente la pobre estuviera viva, que no lo sabemos, 18 años, ¿no? Sí.
Bueno, pues la otra noticia, muchísimo más reciente, hace 5 años, tan solo 5 años, tal día como hoy, la banda terrorista hecha comunicó su disolución definitiva. ni una sola referencia en la prensa escrita, ni una sola referencia en los telediarios nacionales. Y yo creo, esta mañana lo he comentado con Javier, para mi opinión es de las más importantes que se han producido en los últimos 5 años, es el cese definitivo, la disolución de la banda terrorista.
Pero no está disuelta, lo que cesó bueno, el uso de las armas.
Bueno, pero en el 2018 hicieron una
lo que está,
fin definitivo de la actuación y su disolución.
De la actuación militar. Militar o armamentística.
Sí, transformada en una organización política.
Claro. Pero es que es lo mismo.
¿Pero no te parece una noticia muy importante para ahondarla y sembrar en la población?
Pero es que, vamos a ver, es como el foro de Sao Paulo, ¿no? Todos los guerrilleros, todos los narcotraficantes de Sudamérica decidieron en ese foro que en lugar de estar pegando tiros y viviendo malamente, como diría alguno, en el monte, pues vamos a ganar las elecciones.
Que tenemos dinero para eso.
Tenemos dinero para eso.
Hoy
y
está Petro aquí en España. ¿Eh?
Y tenemos un método populista con el que podemos alcanzar el poder y en lugar de estar siendo perseguidos por el ejército por llevar el narcotráfico, pues llevamos el narcotráfico a las instituciones. Y es así como está funcionando. Sí, yo no estoy diciendo que los representantes de ETA se dediquen al narcotráfico, porque no lo sé. Porque no lo sé.
Alguna causa judicial hay por ahí de la financiación de ETA, ¿eh? Ahora, alguna causa hay.
Ahora, que cuando ETA operaba en el País Vasco pegando tiros en la nuca y poniendo bombas, el narcotráfico lo dirigían ellos. Pues era su fuente de financiación, entre otras cosas, ¿no?
Hay alguna causa judicial que así lo acredita. Pero bueno, yo lo que quiero decirte con esto es que la calidad de la información, la importancia que le damos los ciudadanos y la que...
La importancia es que uno ahí que se cree.
Es que Madeleine va a estar en todos los telediarios de hoy.
La importancia...
Y ETA no.
No, la importancia que se le da hoy es que uno quería saltarse el protocolo porque era ministro y dice, aquí entro yo y ya está. Esa es la importancia. Incluso ahora pues intentan desde Televisión Española llevar a expertos de protocolo para que digan que el ministro Bolaños tenía razón y ningún experto serio de protocolo dice que tenía razón. Aquí, yo creo
que... Era innecesaria esta polémica, también te lo digo.
Claro, pero yo creo que todos los oyentes...
Y hubiese sido muy inteligente por parte del PP haberle dado un giro al intento de sabotaje de Bolaños, que estaba claro, estaba invitado y fue a lo que fue. Hubiese sido una
cosa... Se saltó la valla aquella para poder pasar y todo.
No, pero imagínate tú que Feijóo, en vez de pasar, lo comentaba ahí con Javier, digo, en vez de pasar por la escalerita y mirando para otro lado, le dice, ¿qué hacen con el ministro de España? Venga, déjelo usted pasar.
No, yo creo que eso, a mí me parece que en este caso se ha hecho bien. Esta gente está acostumbrada a ir en el Falcon y en el Super Puma y aparcarlo en la puerta.
27 veces a República Dominicana, el Falcon.
Claro,
27 veces.
A República Dominicana de vacaciones, ¿no?
Pero ha caído 27 veces ese avión.
¿Oh? De los fines de semana de vacaciones.
En 5 años.
A la playita o a Doñana con el Super Puma, estas cosas.
Pero no me llama la atención del listado de vuelos de los Falcon, porque no es uno, hay varios, hay más de uno.
Sí, sí.
27 viajes de República Dominicana en los 5 últimos años.
Pues esto están acostumbrados a ir en el Super Puma con los guardaespaldas, aquí paso yo. Oiga, mire, muy educadamente la responsable de protocolo de la Comunidad de Madrid le dijo, mire, no está usted dentro del listado, se está cumpliendo con la normativa, porque yo le hubiese dicho que se eche para atrás, confiasudo. Se lo hubiese dicho así, échese para atrás, confiasudo. ¿Usted quién se cree que es? Venga para afuera.
Desde luego,
no, pero la verdad es que la responsable de protocolo, pues muy correctamente, muy educada, le dije, mire, usted, y además muy firme, usted se está cumpliendo la normativa, la representación del Estado está ya cubierta por la ministra de Defensa.
Y no hay ninguna norma de protocolo que indique que porque un ministro aparezca en un acto público ya hay que cambiarlo.
¿Y si en vez de uno aparecen los 23?
Lo que sí parece claro es que...
son 23, que es nos hemos olvidado de eso, ¿no? Pero a lo que vamos, para no caer en el juego este que decíamos de la comunicación, al final este esperpento o este numerito que trató de montar el ministro socialista, que creo que es el que cocina todo el fontanero de Moncloa, el que cocina...
Es nuevo Iván Redondo, lo sustituyó.
Efectivamente, lo que pasa es que se le paga con un ministerio, pues no estamos hablando de lo que supuso ETA para nuestro país, ¿no? Para mal, porque alguno todavía no lo sabe, no se ha enterado.
se hacen homenajes a personas que dispararon a policías y a personas civiles y a políticos. Se le hacen homenajes en sus pueblos y se permiten. Y para eso no hay memoria histórica. Yo eso me pone de los nervios. A mí esas cosas... Yo puedo estar más o menos de acuerdo con la ley de memoria histórica o democrática, como quieran ponerle el nombre, pero lo que no puedo entender es que se pueda avalar, se pueda amparar, se pueda legalizar unos homenajes a personas que tienen delitos de sangre. Eso no lo puedo entender.
No, pero lo que no puede ser es que te gastes la intemperata en tirar obelisco. Intentes tirar monumentos como el del Ángel Caído en Santa Cruz, que nadie, bueno, nadie que pasea por allí asimila con ninguna causa política. Te lo mira, le parece bonito y no lo asimilan con ninguna causa política. Que estén empeñados en derruir el Valle de los Caídos, que es una obra de ingeniería, una obra de arquitectura sin parangón en Europa, que no tiene por qué tener ningún sentimiento de un lado o de otro, y después no pase absolutamente nada en homenajear, como tú bien dices, a personas que le han metido un tiro en la nuca a otro. Y que además no se arrepienten, ¿no? Entonces, aquí es lo mismo de siempre. No se juzgan los hechos, se juzgan las personas. Y si eres de un bando, esto está bien porque eres de ese bando, independientemente de lo que hagas. Y lo otro está mal, aunque sea muy bueno para la sociedad, porque es de un bando contrario al mío. Puede ser. Hay que juzgar hechos, no de forma subjetiva a las personas, ¿no? Por su ideología.
Pero bueno, eso es la época que nos ha tocado vivir y este es el nivel que tenemos. Lo que a mí me llama mucho la atención, insisto, es que los ciudadanos, los que caminamos por las vías públicas, los que pagamos las hipotecas, los impuestos, pues no tomemos partido y digamos, mira, me parece muy bien que saques a los muertos de las cunetas de hace 50, 60, 70 años porque hay que
resarcir
el daño. Sí. Pero también hay que tener en cuenta que hace tan solo 5, 6, 7 años había un miedo en este país porque no se podía pasear por la calle a miedo de que un tipo de esto te metiera un tiro, ¿no?
Sabes que nosotros en el mandato pasado en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, a propuesta del Partido Popular, se aprobó hacer un homenaje o que se hiciera algún recordatorio a las víctimas canarias asesinadas por ETA. Y después se incluyó a
que las hay, ¿no?
Y después se incluyó 9 creo que era. Y después se incluyó a las víctimas canarias del terrorismo. Dentro de las que se incluyeron, porque no nos podíamos olvidar, y efectivamente aquí vino la asociación para recordarlo, y nosotros le agradecimos efectivamente ese posicionamiento, que eran las víctimas canarias asesinadas por el Frente Polisario. Que aquí nos olvidamos muy rápidamente de las cosas, y bueno, y los mataban.
Polisario saharaui, no marroquí.
No, saharaui.
No marroquí, es que a veces alguien piensa que el Frente Polisario es de Marruecos. No, el Frente Polisario es del Sahara.
Del Sahara, es decir, que no tiene
y
nada...
Y ametrallaban.
Que no, yo no confundo al Frente Polisario con los saharauis.
Claro, porque igual que ETA...
Del mismo modo que no confundo a los vascos con ETA, ¿no? Pero el Frente Polisario, a los pesqueros canarios, iban con ametralladora y...
Durante tiempo, ¿eh? Mucho tiempo.
Y a los bancos de pesca, ¿no? Y de eso, bueno... nos olvidamos. Pues a lo que iba, se creó el homenaje y dentro de las propuestas nuestras, y además personalmente la hice, hay una fotografía muy emotiva y muy significativa que se ve a un guardia civil, creo que en atentado a Zaragoza, cargando a una niña en brazos. Sabes de cuál te hablo, ¿no? En la fotografía. Y entonces quería hacer una réplica similar a la de que está en el muelle de la pescadera, en bronce, una estatua, con esa silueta, algo que se hiciera similar, que se representara el horror del terrorismo. No hubo forma de convencer al PSOE. Pero es que, bueno, en la propuesta, el Asamblea Ciudadana Portuense, los Podemos del Puerto, no la apoyó. Querían meter una enmienda de me acuerdo que sí, incluir al terrorismo ecológico y, bueno, diluir la situación. No, mire, aquí estamos hablando de los canarios que fueron asesinados. Y pues también estaba dentro de la propuesta la de declarar persona non grata a Otegi, porque era la época en la que Podemos estaba llevando a Otegi de gira por toda España a dar charlas. Y entonces, con eso nos garantizábamos que en el puerto no pudiera venir. A eso querían, votaron en contra. bueno, no me acuerdo si al final acabaron absteniéndose, pero bueno, que no la apoyaban y quería que se retirase. Y dijimos que eso nanay. Que aquí había que ser claro, ¿no? Porque aquí nos olvidamos.
¿Y por qué los ciudadanos españoles pasamos la página de esta manera? Es decir, queremos cerrar las heridas de ETA, que está muy bien cerrar las heridas de ETA sin olvidar de que ha habido asesinos y asesinados. Y estamos reabriendo las heridas de la guerra civil. ¿Qué sentido
tiene? Por eso digo, porque vieron a Franco paseando el otro día por las calles.
Y ETA, yo que no lo entiendo. Y, no, pero eso, y que eso lo compremos. Es decir, que este discurso, esta polémica, esté, ¿no?
Porque esto, eso está dentro de un ideario político que yo he venido manifestando.
Es incoherente.
No,
incoherente.
Es la falsa superioridad moral. Es decir, vamos a achacarle crímenes de guerra únicamente a un bando que vamos a asociar a todo el que sea de derecha con el fin de demonizarlo. Con mensaje corto, claro, llamando fascista a todo aquel que no sea... bueno, le dice, oiga, mire, es que usted no puede estar en las instituciones robando. Es que usted es un fascista. Mire, a mí no me parece bien esta ley que usted está creando para los niños porque quita la cultura del esfuerzo. Usted es un fascista. Mire, a mí no me parece bien que usted financie esta asociación con tanto dinero porque hay otras necesidades. Usted es un fascista. Entonces, a fuerza de repetirlo, ya lo explicaba el ministro de Comunicación nazi, a fuerza de repetir una mentira, se convertía en verdad y, desgraciadamente, pues en algún momento del tiempo, el centro derecha español ha mantenido un cierto comportamiento, permítaseme la expresión, acomplejado de no querer o de excesivamente moderado y no querer responder a esa frente. Yo creo que lo planteaba en su día Cayetano Álvarez de Toledo, entre otras muchas, pero que decía que había que librar la batalla cultural, la batalla ideológica, y yo estoy absolutamente convencido que efectivamente es así. No puede ser que en los libros de texto se manipule y se fomente el odio en los niños hacia un pensamiento determinado. Que los niños no saben lo que es el muro de Berlín, ni los jóvenes.
Ni cuando le,
ni, bueno, de las checas ya, ni a, no nos, sabe, ni, no a no, ni a nosotros nos lo explicaron lo que eran las checas.
Es, ¿no? Es verdad.
Bueno, la checa, para el que no sepa lo que es, no son las de la República Checa, no nos estamos refiriendo a eso, sino son los cuartos de tortura que tenían los despachos de los socialistas, anarquistas y comunistas
en la Segunda República,
que tenían su propia oficina y al lado el cuarto de tortura. Pero no para ellos, no, porque eran sadomasoquistas, era para torturar a todo aquel que fuera capitalista, cristiano o que no les conveniese. Y entonces, pues a alguno de nosotros, a alguno de los que nos está oyendo, le han explicado en clase qué es Paracuellos del Jarama, qué fue la matanza Paracuellos del Jarama, el mayor genocidio que ha habido en Europa. Yo no sé, me refiero a
el número de víctimas.
El número de víctimas conjuntas. O sea, la mayor fosa común de Europa está en Madrid, en Paracuellos del Jarama, hecha por los comunistas, por Santiago Carrillo, entre otros, frente a los que no eran como tal. Eso no se explica. Se trata de ocultar. Aquí parece que los que eran...
Quien habla de Paracuellos del Jarama se le tacha automáticamente de fascista.
Claro,
y se,
eso
le, voy. Y se le pone en cuestión los datos. Y...
Es que aquí parece que los del bando nacional eran unos sádicos y los republicanos pues eran unos pobres bondadosos que a través de películas subvencionadas en el 80-90% se nos ha ido metiendo esa idea. Y oiga, y en las guerras civiles desgraciadamente hay personas que se saca lo peor del ser humano en uno y otro bando.
Está claro.
Pero si algo,
y eso lo habíamos aprendido.
Pero si de algo era famosa la crueldad, y era conocida la crueldad y la barbarie, era de la retaguardia. De la retaguardia popular, es decir, de la retaguardia socialista.
No hay que hacer competición de quién era más cruel, porque...
No, yo no lo hago, pero digo... Pero que aquí alguno se creyó el Lenin...
¿Pero qué hacemos hablando en el siglo XXI de esto?
A eso voy. No,
que va a ser 100 años de...
Pero es que estamos hablando que, por ejemplo, hay una ideología que se ha demostrado que es absolutamente perniciosa contra el ser humano, que es el comunismo, y se sigue intentando aplicar, y cada día vamos más a ella, en la creencia de que es buena, porque nos han vendido la utopía. Y de hecho, lo que se hace es decir, oiga, no, la idea es muy buena... pero se ha ejecutado mal. porque no son capaces de poner ningún ejemplo
como
bueno.
La ley del sí.
No, y no, y no es que la idea sea buena. La idea solo fomenta el odio sobre aquel que prospera para alimentar el culto al líder.
Pues vamos avanzando como sociedad a ver si entramos en el ámbito de la conciliación, de los puntos de encuentro en vez del enfrentamiento. Y para eso tenemos aquí.
Fíjense, un ejemplo de punto de encuentro somos tú y yo.
Y tanto. Se puede discrepar desde la tolerancia y desde el respeto. Don Pedro González, la semana que viene nos volvemos a encontrar.
Esperemos.
Páselo bien en los realejos, que hoy esta noche solo fuego. Pues cuando son ya las 9:15 de la mañana, saludamos y le damos la bienvenida a las mañanas con Gente Radio al alcalde de Santa Úrsula, don Juan Manuel Acosta. Muy buenos días, don Juan Manuel.
Hola, buenos días, Diego.
Por todos conocido como Juan Acosta, porque cuando dice Juan Manuel Acosta, dice, ¿quién es? No, pues el alcalde de Santa Úrsula. Pues yo tenía muchísimo interés en hablar con usted, alcalde, porque la verdad es que ha sido uno de los dos únicos alcaldes del norte de la isla de Tenerife que ha puesto el dedo en la llaga quejándose del, bueno, en la parte de exposición pública, del proyecto de traza, del proyecto de trazado de la ampliación de la TF5 que tanta necesidad, dicen algunos, que tiene el norte de Tenerife para su desarrollo, para solucionar el problema de la escuela TF5. Pero a cualquier precio no, alcalde.
Hemos sido muy rotundos y contundentes porque lo primero que hay que saber es que nosotros nos negamos, por supuesto, a que se busquen soluciones y que acaben con los problemas de las colas del TNF5. Todo nuestro municipio lo pasa igualmente, igual que el resto del municipio, ¿no? Lo que sí que intentamos es que busquemos soluciones, que no las digo yo, las han dicho tanto las propuestas realizadas en los ámbitos académicos y los profesionales, ¿no? Han puesto lo de encima de la mesa, lo del un carril bujado, o un carril reversible, o una metro guagua, fomentar lo que es el transporte público. Pero es que además, yo creo que hoy en día pues hay suficientes avances en ingeniería para el destrozo que se crea en el municipio, que es lo que estamos en contra, ¿no? Porque es que más de 37.834 metros cuadrados de superficie de suelo rústico y 9.500 metros cuadrados de suelo urbano, con más afecciones de por lo menos 20 viviendas, con carretera de servicios, puentes, rotondas, es decir, es un cambio sustancial en el municipio, en uno y en otro sentido. Con lo cual, como comprenderá, hay ámbitos como, por ejemplo, la urbanización La Quinta, el Camino del Mar, el circuito deportivo que tenemos en Las Palmeras, el aparcamiento delante del terreno de lucha, es decir, es un destrozo brutal, ¿no? Y nosotros no nos oponemos, como decía al principio, a que se puedan solucionar las colas, pero la verdad que de esta manera no, porque lo que hace es unos recorridos inmenso dentro del municipio con vías de servicio, es decir, que es un cambio radical en uno y en otro sentido, ¿no? Y lo que hemos visto con la oficina técnica, bueno, pues afecta a todo lo que le estoy diciendo y creemos que puede haber otras soluciones, incluso mucho más rápidas, que es lo que indican ahora mismo como decía antes, los ámbitos académicos. De hecho, se está viendo un mayor aumento de la utilización del servicio público desde el momento que es gratuito, pero está clarísimo que yo creo que una metro guagua y, como han dicho los expertos, un bus vao más continuo y que sea gratuito, bueno, pues puede hacer cambiar la mentalidad de todos y de todas y, bueno, utilizar más el servicio público que el transporte privado, ¿no? Entonces, creo que hay soluciones que han puesto, como decía antes, los ámbitos académicos y que hay que estudiarlas, ¿no?
Alcalde, el equipo redactor del proyecto de trazado de esta vía, de esta ampliación de esta vía TF5, ¿se puso en contacto en algún momento con el Ayuntamiento de Santa Úrsula?
No, nosotros no tenemos constancia ahora mismo de que se haya puesto, sino que nos comunicaron de que se iba a realizar este estudio ambiental y para todo el mundo igual, para la gente, para el público en general y para nosotros. El plazo nos han dado hasta el 29 de mayo, creo que ahora se amplía un poco hasta junio para hacer las alegaciones y nosotros lo que hemos hecho pues en la parte baja del ayuntamiento pues es poner un plano de todo lo que se quiere realizar en el municipio con el asesoramiento técnico por parte de la oficina técnica municipal tanto por las mañanas como por los miércoles, precisamente de 17 a 19 horas, y también los miércoles por la tarde, 17 a 19, y de 11 a 13 horas, para que la gente lo vea, se le explique, y si quieren hacer conjuntamente alegaciones con nosotros, que las haremos, por supuesto, pues llevarlas conjuntamente, ¿no?
¿Tiene sentido que sea ahora el momento en que se presente el plazo de alegaciones tanto a las personas privadas como a los entes públicos, como al ayuntamiento, en un periodo preelectoral, un proyecto tan importante para el futuro del norte? ¿Es el momento adecuado?
Bueno, depende de quién lo diga. Yo creo que no, pero si habla con todo el staff de la consejería de infraestructura, pues dicen que es el momento, y esto no va a ser una cosa inmediata tampoco. Es indudable que bueno, de los municipios más afectados, como decía, hasta el nuestro, creo que Tacoronte en algunas zonas, es indudable que nosotros tenemos que estar al lado de los vecinos, y sobre todo por lo que decía, es decir, unos recorridos inmensos con una vía de servicio a un lado y a otro de la autopista, y que no solo es que se lleva por delante una serie de terrenos, sino también edificaciones, y que cambia la estructura del municipio, pero de manera radical, ¿no?
Ya la autopista TF5 es una arteria principal del municipio de Santa Úrsula, puesto que tiene construcciones y urbanizaciones a ambos lados y muy cerca de los límites actuales de la autopista. Está Las Manchas, está Lomo Román, está Vista Paraíso, está toda la urbanización de La Quinta, está el Camino del Mar. Es decir, en la parte baja de la autopista ya está prácticamente todo el litoral, toda la parte construida, pero es que por la parte de arriba también está encajada ya, claro, con construcciones, con lo cual es una vía no solamente de tránsito, sino también que conecta al municipio, ¿no?
Efectivamente, es que los cambios, como les decía, por ejemplo, para salir de La Quinta tiene que dar un recorrido inmenso por la vía de servicio, ¿eh? Y luego, pero ir hacia el otro lado por la vía de servicio también para poder acceder si quieres ir a Santa Cruz. Es decir, es como una especie de locura, y es verdad que la parte de arriba y la de abajo, como estaba diciendo, la parte de arriba está conmatada ya no solo con viviendas, sino con el circuito de Las Palmeras, con el aparcamiento del terreno de lucha, vamos, que y la parte de abajo efectivamente con lo que estaba diciendo, la Quinta, el Camino del Mar. Es decir, que es un cambio muy radical, muy radical, y que afecta indudablemente al movimiento diario, la movilidad del municipio en sí, ¿no?
Pues, alcalde, ¿qué días son los que tienen los vecinos para acercarse al ayuntamiento para que les expliquen? Porque, claro, a un vecino en particular le dan los documentos que están puestos en el portal de transparencia y el hombre se pierde, ¿no? Es decir, el ayuntamiento va a poner a disposición de los vecinos esa información y explicarla.
Lo entiendo, y por eso lo hemos hecho hasta el 26 de mayo. Ponemos el horario de 8 a 14 horas, de lunes a viernes, para que puedan ver todo, y los miércoles de 17 a 19 horas, y se presta asistencia técnica los miércoles y viernes de 11 a 13 horas, y por la tarde también de 17 a 19 horas. Es decir, la asistencia técnica es los miércoles y viernes de 11 a 13 horas y de 17 a 19 horas, y el resto de días de 8 a 14 horas está todo expuesto para alguna alegación que quieran realizar o alguna consulta que nos quieran preguntar.
A título particular cada vecino, y si quieren hacerlo de manera conjunta con el ayuntamiento, pues imagino que también estarán a disposición de recoger esas alegaciones.
Efectivamente, nosotros haremos las nuestras, y los vecinos tienen un documento que para poderlo hacer de común acuerdo, pues lo haremos conjuntamente con ellos.
Pues don Juan Acosta, invitado está usted para que venga un día por aquí por los estudios y hablemos del municipio, en lo que es municipal, después de haber comentado esto, y darle la información a todos los vecinos que, si necesitan ayuda del ayuntamiento para entender en qué consiste este proyecto de trazado de la TF5, todos los días de 8 a 12 y de 8 a 14 y los miércoles por la tarde, para que les expliquen en qué afecta a sus propiedades. Don Juan Manuel, invitado está usted.
Muy bien, muchísimas gracias. Pronto estaremos por ahí.
Un abrazo, hasta pronto.
De acuerdo, adiós.
Segunda pausa musical del día, a disfrutar y a relajar el ambiente. Gente de Presuntos Implicados.
Se despierta cuando más de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que de tu mirada y que perciben el viento, cómo será el verano, cómo será el invierno.
Dos, tres horas para disfrutar y dos de cada siete días para darte un pasaje en la más bella historia de amor. Dos, tres horas para contemplarte y dos de cada siete días para darte. Me acomodo en un rincón de tu corazón. Gente que pide por la gente en los altares, en las romerías. Gente que da la vida, que infunde fe, que crece y que merece paz. Gente que se funde en un abrazo en el horror y que comparte el oleaje de su alma. Gente que nos renueva la pequeña esperanza de un día vivir en paz.
Dos, tres horas para disfrutarte y dos de cada siete días para darte un pasaje en la más bella historia de amor.
Y dos, tres horas para contemplarte y dos de cada siete días para darte. Te acomodo en un rincón de mi corazón.
Bella historia de amor.
Dos, tres horas para contemplarte y dos de cada siete días para darte. Me acomodo en un rincón de tu corazón.
Dos, tres horas para disfrutarte y dos de cada siete días para darte.
Bueno, pues cuando son ya las 9:30 de la mañana en Canarias, 10:30 en el resto del territorio nacional, le damos la bienvenida, que hacía muchísimo tiempo que no nos mirábamos a la cara, a doña Odalis Padrón, candidata a la alcaldía de Santa Cruz por la Formación Política Nueva Canaria. Buenos días, Odalis.
Muy buenos días.
No cumples años, ¿eh? Yo creo que no te veía desde el 2015.
Sí, hace mucho tiempo, sí, porque fue una época en que, hombre, uno hizo lo que tenía que hacer, porque realmente el caso García Cabrera consiguió que Cerolo fuera condenado.
Algunos se han olvidado de eso, que Odalis tuvo mucho que ver en que Cerolo estuviese en la cárcel y que todo aquello saliera a luz pública. Mucho que ver.
Claro, porque además si no hubiera estado el caso García Cabrera, aunque Las Teresitas también fue condenado, no hubiera entrado en la cárcel.
Cierto. Pues bueno, Odalis no es nueva en esto de la política, ¿no? Llevas algún tiempo, pero te teníamos perdida la pista, así que vamos a ponernos las pilas. ¿Desde cuándo te apartaste de la vida pública?
Cuando yo presenté el caso García Cabrera, fui a la Fiscalía en Las Palmas, lo presenté y ya yo dije, mira, hubo un engaño muy fuerte a la ciudadanía con el tema de Guigui Guimerá. yo no comulgaba con, porque yo, si en campaña electoral prometemos que no pactamos con Miguel Cerolo, lo que no puede hacer es que ellos cojan la sociedad de desarrollo e intenten vender que no están en el equipo de gobierno. De hecho, años después, Tony Bello, una tertulia que me invitaron, salió el tema y yo le dije en directo, le digo, mira Tony, ya que estamos hablando de este tema, ¿estaban o no estaban en el equipo de gobierno? Y dijo el hombre, y tanto que estaban, ganaban más que yo. Sí. Eso está grabado.
Entonces, si la sociedad de desarrollo es parte del equipo de gobierno de Santa Cruz, que no lo tenga claro es que no vive en esta isla.
Efectivamente. Entonces yo, bueno, decidí que, mira, yo no tenía necesidad, yo ya había hecho bastante por Santa Cruz, que pasara a otro y cogiera las riendas. Yo hice una oposición muy seria y muy real, o sea, no engañé a nadie, la oposición fue real, fue hecha y se denunció cuando algún vecino venía, jamás le pregunté de qué ámbito político era, yo si el vecino tenía razón, vamos, hasta las últimas consecuencias porque había que ayudar a los vecinos, y lo hice, demostré que se puede hacer una oposición seria y correcta. Entonces lo dejé, me fui, preparé unas oposiciones, ahora soy funcionaria de carrera.
Una oposición, no de oposición política, no, sino un examen.
Exactamente, además al Estado, o sea, soy funcionaria de carrera del Estado.
¿De qué ministerio?
De ciencia y tecnología, o sea, tecnología, porque yo además soy física, yo hice físicas y entonces estoy ahora mismo en la agencia estatal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ¿no?
Qué entretenido.
Sí, la verdad es que sí, y bonito, muy bonito. Trabajo mucho, mucho trabajo, porque hay pocos funcionarios y trabajamos muchísimo. De hecho, lo digo porque ahora que está tan en boga lo del teletrabajo, yo no he teletrabajado, nunca, siempre he ido al trabajo, o sea, que ni cuando estaba en Barcelona ni ahora aquí en Canarias. Entonces, además, empecé a estudiar Derecho, estoy ahora mismo en tercero, el grado de Derecho en tercero. Entonces, bueno, pues seguí con mi vida, tranquilamente. Odalí,
¿eso no es un perfil político habitual?
Bueno, pero...
Una persona que está en política, muy cerca del poder, ha hecho una oposición, ha denunciado un caso importante de corrupción, ha sido partícipe y protagonista de una situación muy incómoda, con tus propios partidos en los que estabas colaborando o participando, has hecho una oposición para buscarte tu vida profesional y laboral fuera, estás estudiando Derecho y ahora vienes a la política.
Sí, pero porque...
Pero se te ha ido la cabeza.
No. No, el problema es que no ha cambiado Santa Cruz prácticamente nada.
¿Qué me estás contando?
Sí, efectivamente. Y entonces...
¿En cuántos años?
Pues 15 años, por lo menos.
15 años. Ya han gobernado Coalición Canaria, Partido Popular, Partido Socialista, incluso hasta un partido que está en extinción que se llama Ciudadanos, al que qué pena que tú no hubieses participado.
Claro,
entonces... ¿Qué tal estuviste?
Entonces vienen los compañeros además prácticamente todos vienen de Ínsula Viable, que fueron los denunciantes, las Teresitas, gente honrada, gente trabajadora, gente que en su momento tuvo que dar la cara y luchar contra su propio partido porque no les dejaban poner la denuncia. Y bueno, estábamos hablando, había una posibilidad, Nueva Canarias nos permitía autonomía total, o sea que nosotros somos independientes, trabajamos para Santa Cruz. De hecho, el compañero Gregorio Negrín, que es el número 2 en la candidatura, fue la única persona que puso una alegación a los presupuestos insulares en Santa Cruz. ¿Por qué? Porque el señor Pedro Martín, de una manera muy sectaria, decidió que los presupuestos insulares, que debe tratar a todos los municipios pues con el mismo raso, decidió que a los municipios que eran socialistas les damos un montón de dinero y a los otros no. Por ejemplo, un ejemplo, para que la gente lo entienda fácil. Si miramos, ya no por número de habitantes, sino por lo que, mirando el número de habitantes, el dinero que le da, lo que le correspondería a cada habitante, a Santa Cruz de Tenerife le corresponde 26 euros por persona, por vecino, mientras que La Laguna son 148 euros, al Puerto de la Cruz son unos 357 y a Fasnia, por ejemplo, son 1920 euros por vecino. Yo creo que eso es, desde luego, despreciar a Santa Cruz. Entonces puso la alegación, los otros candidatos, los del PP, los del PSOE, todos calladitos, no dijeron nada, candidatos que van a Santa Cruz. O sea, si tú vas a ir a luchar por tus vecinos, si ves que a tus vecinos lo están maltratando, tienes el deber de poner una alegación y decir, no, esto no puede ser así, usted no puede maltratar a Santa Cruz, usted tiene que tratarnos igual. O sea, no queremos ni más ni menos, queremos igualdad. Me lo das por número de habitantes, me lo das por necesidades. Tú ya miras la variable que tú quieras, pero ahora lo que no puede ser, este es de los míos y este no es de los míos. Cuando gobiernas no se gobierna así, se gobierna para todo el mundo. Entonces pusimos la alegación, evidentemente el Partido Popular y el PSOE pues nos dijeron incoherencias una tras otra, o sea, cosas tan absurdas como que nosotros lo que queríamos era que los presupuestos se pararan. Y lo dicen personas que llevan en política, algunas de ellas más de 8 años, que han estado en el equipo de gobierno y todavía no saben que los presupuestos se prorrogan, que nunca se detienen. O sea, vivir esas cosas, se te baja la moral porque dices, pero por Dios, pero ¿quién gobierna? ¿Pero qué descerebrados tenemos gobernando? Que no tienen ni idea de lo mínimo y lo básico. Entonces, evidentemente, yo creo que, entiendo que tenemos que volver a la política.
La verdad es que haría falta muchísimos perfiles tipo Dalí Padrón, donde ya con la luz y el agua apagada y simplemente con una vocación de servicio público se acercaran, tuvieran la valentía y corrieran los riesgos de volver a incorporarse o de incorporarse por primera vez a la vida pública. ¿Cómo lo conseguimos? Porque la ciudadanía está muy despegada y no cree en los políticos. Y cuando alguien de tu perfil pues se acerca, pues ya salen los críticos por encima de los benefactores, ¿no? Es muy fácil criticar a Dalí, y sobre todo desde el desconocimiento, pero ponerlo en valor para que los ciudadanos lo valoren es muy complicado, ¿no?
Hombre, yo lo que siempre le digo a la gente es hechos, ¿no?
Valoren en positivo, que no he dicho valor, lo valoren en positivo. Claro. Porque lo valoran, pero casi siempre en negativo.
Sí, eso es verdad. Yo siempre digo que los hechos, las palabras y los políticos utilizan muchas veces palabras y son palabras huecas.
Ya, tú eres política.
Sí, por eso. No, vale, sí, pero yo no me siento así en ese sentido. O sea, yo no me veo, nunca he hablado por hablar, jamás. Y, por ejemplo, todas las propuestas que llevamos, todas son factibles, todas. Por ejemplo, nosotros en Santa Cruz hemos dicho que la depuradora que está, cuando uno entra en Santa Cruz, que tienes que cerrar el cristal porque tira para atrás el mal olor, que toda esa zona, como es Buenos Aires, Chamberí, toda esa zona, las casas, dime tú cómo las pueden vender, porque a ver quién quiere comprar ahí, se les han devaluado un montón. Además, el tema sanitario, bueno, pues nosotros hemos hablado con un ingeniero industrial que lleva muchísimos años construyendo depuradoras naturales, que se sentó en una rueda de prensa al lado nuestro por si habían preguntas que no pudiéramos nosotros atender, porque no somos expertos, y sabemos y hemos dicho que podemos cambiar la depuradora que hay ahora mismo industrial con depuradora natural. ¿Qué significa esto? Que la factura del agua se va a rebajar. ¿Por qué? Porque ya no vamos a utilizar, ahora mismo tienen que haber unos saltos tremendos que necesitan electricidad para subir el agua, las aguas negras, lo que sea, de un sitio a otro. Eso se elimina porque es natural. No hay olores ninguno. Encima la parte superior, el 80% va a ser zona verde. O sea, es ganar por todos lados. Y sobre todo, no hay vertidos al mar. Que tenemos ahora mismo los fondos marinos destrozados, ¿no? Y que nos hacen falta.
Todo el mundo habla de eso, pero nadie pone remedio. Que todo el mundo dice que hay que hacerlo, pero nadie dice cómo ni cuándo.
Pero nosotros hemos dado una solución real. Real, con un ingeniero que lo va a hacer y lo puede hacer perfectamente, que además es el mismo ingeniero que ya ha construido una en Masca, y que hemos ido a Masca y lo hemos comprobado en persona. O sea, que lo que estamos diciendo es real al 1000%. Se puede hacer y se hará. Si nosotros gobernamos, lo hacemos. Entonces, por eso te digo que los políticos muchas veces, lo que me preguntabas antes, utilizan palabras huecas, dicen lo que tú estás diciendo, prometen, pero no son cosas reales. Yo siempre digo que yo en mi mochila está un caso concreto, que hay muchos, pero un caso concreto. A mí me llega una señora que tenía, ella tiene un hijo discapacitado psíquico, y entonces había conseguido que San Juan de Dios tenía, la clínica San Juan de Dios, detrás unos terrenos que lo iban a hacer un centro para discapacitados psíquicos, sobre todo mentales, ¿no? Vale, entonces, ella me dice, cuando llega a mí me dice, mire, yo he hablado con todos los partidos políticos, nadie me ayuda. Aquí tengo dinero tengo el suelo, que me lo da San Juan de Dios, tengo dinero del gobierno de Canarias, tengo dinero del Cabildo, lo único que me hace falta es la licencia del ayuntamiento. Y en este ayuntamiento he pasado por todos los grupos políticos y a mí nadie me ayuda. ¿Usted me puede ayudar?
¿A una licencia?
Una licencia municipal, lo único que le hacía falta, lo tenía todo. Y lo iba a perder, porque claro, los presupuestos cuando pasa un año, si no hacen la obra, pues se reorganizan en otro sitio. 5 meses estuve discutiendo con el equipo de gobierno, 5 meses en comisiones, en pleno, conseguí que la señora hablara, conseguí que hablara otros padres desesperados, porque eran gente de 70 años, con un hijo de 40 años al que no podían con él. Y no había manera, todo era palabras vacías, no me decían, yo no lo entendía, o sea, no me daban una razón que yo dijera, vale, es lógico. Y en un momento dado yo discuto con Parejo, discutimos personalmente los dos a través del teléfono, y la discusión fue muy fuerte, muy acalorada. Parejo, quien lo conoce, sabe que es bastante rápido para que chille. Estábamos los dos pues en discusión muy muy fuerte, y en un momento dado él se le escapa, literalmente, porque se le escapó. Ahí van adosados. Entonces yo me quedo callada y le digo: ¿ves, Manolo? Ahora entenderlo lo entiendo. No lo comparto, pero lo entiendo. A partir de ahí se hizo. Y ahora mismo, actualmente, existe esa residencia.
La verdad es que la política tiene mucho que evolucionar, pero quizás la clave está en que los ciudadanos empecemos a valorar lo que es el trabajo de futuro, lo que es el trabajo de propuesta, lo que es el trabajo de construir, más que destruir lo que otros han hecho, ¿no? Claro. Y a mí me gustaría que alguien tuviese la clave para llamar la atención de la ciudadanía, porque la democracia es el mejor de los sistemas, pero estamos viviendo unos tiempos en los que la gente no valoramos propuestas constructivas, sino que nos quedamos en el titular, nos quedamos en el tweet, nos quedamos en el TikTok, nos quedamos en el vídeo de 30 segundos de la frase con contenido viral, y realmente no valoramos un proyecto realmente constructivo con solución a los problemas que tenemos. ¿Cómo hacemos, o cómo piensa hacer o dar y llamar la atención a los ciudadanos para que vean, oye, hay otra manera diferente de hacer política a la que nos están enseñando?
Nosotros, mira, nosotros lo primero que hemos dicho, que en Santa Cruz lo que es prioritario ahora mismo es asuntos sociales, porque tenemos pues muchísimos ciudadanos con problemas muy graves. Y lo que no puede ser, es que nos parece absurdo, es que a partir de la 1:30 de la tarde ya no hay asuntos sociales ni los fines de semana. O sea, tú tienes un problema un fin de semana, pues mira, si usted no come, o sea, ¿y usted para qué quiere
comer? Eso no es nuevo, Elías, lleva con problemas desde hace muchos años, ¿no?
Bueno, pero nosotros decimos que nosotros sí vamos a poner asuntos sociales todos los días y fines de semana, y uno en cada barrio.
¿Y por las tardes?
Y por las tardes. No, tarde, fines de semana.
¿Y cómo convences a los funcionarios de las empresas públicas que trabajen por la tarde?
No se puede. Y si hay que contratar más, se contrata más. No hace falta trabajo. Pues demos trabajo y solucionemos problemas. Pero de verdad, mira, los sobres que no vamos nosotros ni a tocar dan para mucho trabajo. Porque nosotros eso sí que no lo haremos. Y yo creo que nadie puede dudar, tanto de mí como del número dos. Ambos dos hemos sido denunciantes, porque el número dos, entre otras cosas, fue secretario general de UGT, no se liberó y siguió trabajando siendo secretario general.
Esos sindicalistas ya no existen.
Pues este existe, lo tenemos, el eso, número dos.
Eso que se echan tanto de menos.
Sí, sí. Y mira, y estando de secretario general, pasó lo de Fundescan, y él fue a Madrid, dijo: yo esto no lo permito. Madrid, bueno, no sé qué, dijo él, pues yo dejo la secretaría general y lo denuncio. O sea que nosotros, creo que nadie va a dudar que nosotros, los sobres no van con nosotros. Adoramos a la gente de correos, pero los sobres políticos no nos interesan.
Yo me crié en mi más tierna infancia. Mi padre era funcionario de correo hace muchos años. Después ya pasó a Argentar y tal. Pero yo tengo muy buenos recuerdos de correo.
No, yo por eso te digo
y
que...
Y los sobres me encantaban de chiquitín.
Pero los de correo. Nosotros ni tocarlos.
Bueno, ¿y cómo cuadraste con Nueva Canaria, Odalis? Porque ideológicamente, bueno, puede ser que cuadre, pero tampoco es fácil, ¿no?
Bueno, no, tampoco es tan difícil. Yo empecé además en el PNC. Yo realmente empecé en política en el PNC porque siempre había pensado que para solucionar las cosas nadie mejor que un partido que no necesita que desde Madrid le digan lo que tiene que hacer. Lo que pasa es que el PNC, bueno, pues se fue con Coalición Canaria. Y claro, yo estaba denunciando la enorme corrupción que, desde mi punto de vista, lo que yo viví. Yo no estoy hablando de todos los de coalición. Yo estoy hablando de los que gobernaban en Santa Cruz.
La de hecho, ahí están la victoria, ¿no?
Efectivamente. Y entonces, claro, yo evidentemente eso no podía comulgar con eso. Entonces me fui. Luego entré en el Partido Socialista precisamente por Ínsula Viable, porque eran personas que sí me daban buena sensación. Veía que realmente habían luchado incluso hasta contra su partido para defender los intereses. Entonces, evidentemente, ahí estuvimos. Nos tuvimos que ir del PSOE porque todo el mundo está viendo quién es el PSOE actualmente. Evidentemente no están defendiendo a los ciudadanos. Aquí el PSOE se ha convertido en un sitio para que los que no tienen nada, no tienen ninguna posibilidad, pues medren en la política. Porque ahora mismo en Santa Cruz, la persona que va de candidata, si no sale en las elecciones, se tiene que ir al paro, a la oficina del paro. No tiene otra. Igual que el señor Bermúdez, igual que el del Partido Popular. Todos ellos, si no salen, se tienen que ir a la oficina del paro. Y eso, pues, me da que lo llevan mal. Les da mucho frío.
Sobre todo porque a ver dónde van a ir a ganar lo que están ganando ahora, ¿no?
Y con las capacidades de algunos de ellos.
Bueno, pues compramos que Nueva Canaria y Odalis Padrón y su equipo de Ínsula Viable son compatibles.
No, y además, mira, hay una cosa muy importante que también nos atrajo mucho de Nueva Canaria. Estando en Madrid, Pedro Quevedo consiguió rebajar los pasajes el 75% para todos los canarios.
Para los mallorquines, los ceutíes, los melilleses, de camino también, sí, ¿no? Bueno, que no hemos olvidado.
Eso se aprovecharon.
Le dan las gracias a Pedro Quevedo, pero se la...
Pero para nosotros, ¿qué es lo que nos hace falta? Que hay gente que, por ejemplo, tenía que ir a Madrid o por temas médicos o por temas de trabajo y era vamos, imposible. Ahora mismo es una realidad que pueden tener acceso a hacerlo. Y luego también el tema que ellos, por ejemplo, Pedro Quevedo consiguió 3 millones para la playa de Valle Seco, no teniendo representación en el ayuntamiento.
La playa que no es una playa.
No, lo que hicieron, o sea, una cosa era lo que tenían que haber hecho y otra cosa es que se le ayudara para que lo hicieran. Yo creo que ese partido, o sea, Nueva Canarias demostró que aún no teniendo representación no tuvo ningún problema en buscar un dinero para unos vecinos que lo estaban demandando hacía mucho tiempo, ¿no? O que luego el que gobierna lo hace mal con el dinero que le dan, ya eso es otro tema, ahí no podemos entrar porque nosotros no estamos gobernando. Entonces esas cosas pues influyeron, y sobre todo lo que te decía antes, autonomía, que eso para nosotros era muy importante.
Yo aposté en un momento dado que Román Rodríguez iba a ser capaz de llegar a un acuerdo con el PNC. No ha llegado a tiempo.
Bueno, en El Hierro sí lo tienen.
Bueno.
Con ahí, bueno, pero lo tienen.
Pero que soy de la opinión, yo nunca he sido un votante fiel, vamos a decir, o definitivo de ningún partido nacionalista canario. En algún ámbito he votado a Coalición Canaria, e incluso llegué a votar a ATI. Pero soy defensor de que es necesario para una comunidad autónoma tan alejada, con una idiosincrasia tan diferente del resto del territorio nacional como son las Islas Canarias, que tuviese un proyecto nacionalista coherente, donde tuviese un proyecto de comunidad autónoma, de un proyecto archipiélago, no insularista. Y creo que Nueva Canaria puede llegar a serlo. Coalición Canaria también. ¿Pero qué distingue a Coalición Canaria de Nueva Canaria para que a Coalición Canaria no quiera saber nada de ella o Dalí, aparte de su conocimiento de la corrupción de su época en Santa Cruz, y que puedas creer que Nueva Canaria pueda ser un proyecto nacionalista viable?
Es muy fácil, lo mismo que te decía antes, hecho. Mira, en Nueva Canarias tenemos un caso como Telde, donde cogen Telde, Nueva Canarias coge Telde, la alcaldesa, y está bajo mínimos, no, o sea, una deuda tremenda. Bueno, pues lo han levantado. Y así muchos alcaldías, o sea, han cogido zonas, por ejemplo, la mancomunidad que hicieron en Las Palmas ha demostrado que una zona que era yelma, una zona que no tenía trabajo, ahora mismo de las zonas que tienen más futuro dentro de la isla. Entonces abogan por el tema sostenible, que nosotros creemos que es fundamental. Entonces yo sobre todo me baso en eso, o sea, en los hechos, en lo que está, no lo que me dicen que van a hacer, porque eso ya a estas alturas de mi vida pues ya dudo mucho si no veo que realmente es cierto, que me te da una seguridad. Entonces ver eso significa que es que están levantando, o sea, están haciendo proyectos para los vecinos y no grandes macroobras que cuando no hacen falta. Y aquí tenemos el puerto Granadilla, que tanto uno luchó porque no lo hicieran, y tanto dijimos muchos colectivos, porque eso fueron muchos colectivos, que eso nos estaban engañando a la ciudadanía porque vendían puestos de trabajo que no iba a ser real. Y ahora el tiempo nos ha dado la razón. Claro, no nos sirve para nada porque el mal está hecho y ahí está, pero sí se puede demostrar, si alguien quiere, que no sigamos manteniendo a personas que hacen estas cosas, que lo que hacen es destruirnos, porque nosotros no tenemos un territorio tan grande como para ir destruyéndolo, que tenemos que mimarlo mucho, porque el que tenemos no es de las extensiones que podamos ir destruyendo territorio.
Poquito tenemos, es un terreno muy limitado, pero para algunos parece que se han olvidado y que esto es una situación que venimos soportando desde hace muchos años y que no se le pone freno. Nueva Canarias ha tenido un proyecto ambicioso de intentar implantarse en la provincia occidental, fundamentalmente en la isla de Tenerife, apoyándose en la municipalidad de algunas personas que no forman parte del proyecto, como puede ser Ezequiel, Ramón, Odali, y también, bueno, pues alguien que es importante en la estructura de Nueva Canaria, como puede ser José Daniel, personas con proyectos municipalistas muy potentes, algunos ya ocupando la alcaldía, en el caso de Ezequiel y José Daniel, pero puede ser una sorpresa en estas elecciones que Nueva Canaria tenga representación por Tenerife en el Parlamento de Canarias y en el Cabildo Insular.
Ahí sabes lo que pasa, nosotros lo que decimos es vamos a trabajar, Y ya veremos. Es el difícil. 28, claro, no. Y además porque estamos hablando de partidos que sacan una maquinaria tremenda en elecciones. O sea, estamos viendo que es que prometen cosas, que es que de verdad son tan increíbles que la gente piense que eso va a ser realidad. O sea, problemas que tenemos enquistados y hay personas que están diciendo que en 90 días lo resuelven, sin explicar cómo. Chicos, yo esos cantos al aire, me parece que yo creo que los cantos de sirenas tenemos que tener cuidadito con ellos porque eso no son reales. Entonces es muy difícil. Lo que necesitamos es que la gente sea crítica, que la gente vea y analice lo que le están diciendo y sobre todo lo que hablamos, que voten partidos que vean que realmente van a hacer cosas y que son reales y sobre todo viendo su pasado también en muchos casos. Yo creo que eso es fundamental. Yo creo que nadie en su casa contrata al primer fontanero que encuentra por la calle que le dice que le va a hacer todo estupendo por un euro. Porque ya duda. Dice, perdone, ¿por un euro? O sea, lo que me hace otro por 200 euros, usted me lo hace por un euro. Eso chirría mucho. Pues lo mismo en la política. O sea, lo mismo que tú eliges a un fontanero o a cualquier persona que va a entrar en tu casa, porque al final la política entra en tu casa. Te guste o no, entra. Porque dependen muchas cosas de la política.
No es que entres, es que ya está dentro. El día a día, la cotidianidad. Odaly, no te quiero quitar más tiempo, además hemos apurado de escaleta hoy, pero yo invitarte siempre que quieras a venir por aquí y animarte a que este paso que has dado de incorporarte a la vida pública, pues a pesar de las críticas, que ya sabes que esto los españolitos de a pie y los canarios en particular somos especialistas, que nos gusta hablar mal hasta de quien no tenemos por qué hablar. Muchísimas gracias por ese a paso ustedes. Tan valiente y que te deseo toda la suerte del mundo. A ver si puede ser que la política sea una actividad más constructiva que destructiva y que los ciudadanos empecemos a valorar lo que debemos valorar en los políticos, es la honradez, el trabajo, la constancia y la coherencia. Un abrazo, Odaly, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Bueno, pues hoy es 3 de mayo y si hay un día grande en los Realejos es este día 3 de mayo, el día de la cruz, el día de las cruces, el día de los fuegos. Y para hablar de ello, don Adolfo González Pérez Iberio, alcalde de los Realejos, muy buenos días.
Muy buenos días a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues yo imagino que usted ha agotado, ¿no?
Bueno, cuando las cosas se hacen con ganas y con entusiasmo, aunque, bueno, físicamente uno puede estar un poquito ya desgastado del ajetreo que hemos tenido estos días, la verdad que eso pasa a segundo plano. Estamos muy contentos, muy ilusionados, tenemos un día por delante de los, yo creo que para recordar, y bueno, pues con todo preparado para recibir a tanta gente que va a acercarse hoy a los Realejos.
La verdad es que es el primer las primeras fiestas grandes de los Realejos que vas a celebrar como alcalde, ¿no, Adolfo?
Bueno, ya yo juraba el cargo en el mes de junio y me encontraba con las fiestas, otras fiestas importantes son las fiestas del Carmen, en el mes de julio ciertamente nos encontramos con aquel incendio en los montes de los Realejos que no pudimos celebrar las fiestas como queríamos, ¿no? Pero evidentemente las fiestas grandes del mes de mayo son mis primeras fiestas como alcalde y uno pues también las disfruta también de otra forma, ¿no?
Pues cuéntanos, ¿qué diferencia estás encontrando entre estas fiestas y las de otros años?
Bueno, la esencia de la fiesta es la misma, ¿no? Porque la festividad de cruces y fuegos son, bueno, pues festividades que hacen los vecinos, que son quienes entraman esas cruces, quienes compran las flores, quien adornan, también en este caso pues todo el entorno festivo, tanto en la Cruz Santa como en la calle El Sol, en la calle El Medio, tenemos más de 300 cruces en el municipio, es decir, muchísimas vecinos y comisiones de fiestas que se encargan de hacer las festividades, ¿no? Y bueno, pues al final la diferencia es que uno, pues en esta ocasión lo ve con los ojos quizás esa responsabilidad de ser el alcalde y de vivirlo de una manera con una responsabilidad pues algo mayor. Yo siempre he estado al lado de la organización de las fiestas durante todos estos años, pero ciertamente este año uno lo ve con otros ojos y otra responsabilidad.
Pues el municipio de Los Realejos tiene más de 80 fiestas, es el municipio de más fiestas de este país, pero esta es especialmente importante porque aparte de ser fiesta de interés turístico nacional desde ya hace algunos años, no sé si del 2014 o 2015, estáis aspirando a ser interés turístico internacional y eso es un gran prestigio, ¿no?
Pues en ese trámite de ese expediente llevamos ya unos años trabajando. Tenemos una delegación de periodistas internacionales en Los Realejos en los últimos años para que se hagan eco de la festividad de Cruces y Fuegos. Es importantísimo para esa declaración tener repercusión en medios de carácter internacional. Han pasado periodistas de los 5 continentes por Los Realejos en los últimos años. Ayer los recibía yo en La Cruzanta, antes de la procesión de la Santa Cruz, por la tarde para explicarles, recibirlos y explicarles la esencia de las fiestas y la manera de ser. Van a estar acompañándonos estos periodistas hasta esta noche y van a tomar buena nota de lo que sucede, ¿no? Hablan y hablarán de lo que es el arraigo familiar, del carácter etnográfico de la fiesta. Entrarán dentro de las casas, hablarán con los vecinos, querrán saber hasta el último detalle de por qué esta fiesta es diferente a otras que se celebran en Canarias y en España, ¿no? Y en otros países, ¿no? Tiene su identidad y en ese expediente estamos. Esperamos pues presentar el expediente pues en 2 años y obtener esa declaración de fiestas de interés turístico internacional, sí.
Es un reto importante que va a beneficiar muchísimo al municipio de Los Realejos y a toda la comarca del norte. Por cierto, hoy está Los Realejos engalanado y lleno de gente hasta las trancas, ¿no? El comercio estará contentísimo después de la que hemos llevamos pasando en estos últimos años.
Pues hoy es un día importante, hoy sin duda es un día importante. Miles de vecinos, miles de ciudadanos y de turistas vienen a Los Realejos durante toda la jornada. También empezaban a llegar desde el día de ayer, pero sin duda hoy va a ser un día de esos donde las calles de Los Realejos van a estar pues repletas de gente, ¿no? Tenemos 2 núcleos donde se celebra la fiesta con más importancia, que es el Realejo Alto y la Cruzanta, ¿no? Tenemos dispuesto también unos transportes gratuitos para que todas las personas que quieran conocer cómo se celebra la fiesta en estos 2 núcleos pues no tengan por qué coger el coche ni el transporte público. Ponemos transporte gratuito con guaguas direccionales, con el tren del Europarque, que tenemos, que ya es una tradición, que ese tren que el día 3 sube a Los Realejos y conecta a los visitantes entre las 2 zonas, y sin duda va a ser un día de mucho ajetreo.
Pues ahora empieza, en un momentito ya dejamos al alcalde en breve libre para que siga con sus responsabilidades. ¿Vas a visitarlas todas las cruces o tienes una selección hecha?
Ya quisiera, pero es imposible, ¿no? Son 300 en el municipio. Fundamentalmente ayer pasábamos la tarde en la Cruzanta y podíamos disfrutar. Hay 100 cruces, solo en el pueblo de la Cruzanta hay 100 cruces que están engalanadas. Y estamos hablando de 300 cruces en el municipio, que son las que se enseñan, las que están pues en la fachada, están pues abierta una ventana o están dentro de un zaguán, pero después hay muchos vecinos que engalanan sus cruces y las dejan en la intimidad familiar. Con lo cual son muchas más, lo que pasa es que solamente podemos disfrutar de 300. Y después se celebra la fiesta de la Cruz en muchos otros barrios de Los Realejos, en la Cruz del Pico, por ejemplo, en la montaña, la Cruz del Peral, etcétera, etcétera. Todas las capillas están engalanadas y hay muchas comisiones de fiestas en la carrera. No me quiero dejar ninguna detrás porque son muchísimas, ¿no? Pero es una festividad que se celebra en todo el municipio con muchas comisiones de fiestas.
Bueno, pues para los que no puedan disfrutar esta noche del espectáculo pirotécnico que los hermanos Caballer y los hermanos Toste nos van a ofrecer a todos. Por cierto, alcalde, ¿de dónde la ve usted?
Pues yo la veo desde el Realejo Alto, desde la azotea de una amiga que ya es tradición en la avenida de Los Remedios.
Con un buen brasero al lado, ¿no? Un buen brasero y unas buenas chuletas.
Sí, eso que nos falle, porque es un día también hoy de compartir entre amigos y un buen vaso de vino de Los Realejos y a disfrutar entre amigos, ¿no?
Pues también, quien quiera disfrutarlo te lo puede hacer a través de la página oficial de Facebook de la Consejería de Turismo del Ayuntamiento de Los Realejos, que seguramente habrá alguna persona que no pueda disfrutar esta noche del cielo del Valle de la Orotava iluminado por estos fuegos. Alcalde, muchísimas gracias por atender la llamada de Gente Radio. Ya sabe usted que está invitado para cuando acaben las fiestas, que por cierto, todavía quedan unos pocos de días, que no acaba hoy esto, ¿eh? Pase por aquí, por los estudios.
Este año empiezan a finales de abril y terminan a principios de junio, porque la romería de San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza es el último domingo de mayo siempre.
En plena campaña electoral, no, el día siguiente de las elecciones.
Nos coincidiría las elecciones con el día de la romería. Entonces lo que hacemos es que trasladamos la romería al primer domingo de junio y después el lunes de Remedios, que es el siguiente. Con lo cual, este año las fiestas de mayo nos llevarán a la primera semana de junio.
Hasta junio. La fiesta de mayo hasta junio. Alcalde, cuando usted tenga un huequito, antes de que llegue la campaña, a ver si viene por aquí y charlamos de Los Realejos.
Pues yo encantadísimo.
Un abrazo. Pues nada, pues esta sintonía nos indica que tenemos tertulia aquí encima de la mesa. Don Santiago Martínez, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo está usted?
Maravilloso.
¿Precampañado o sin precampañado?
Ay, con el tema de la Junta Electoral y todas estas cosas.
¿Qué coñas? Don Álvaro Dávila, buenos días.
Buenos días.
Antes que nada, pedir disculpas porque le he suspendido dos tertulias de las que estaba yo loco de volver a compartir con él.
Sin ningún problema.
Por dos veces. Digo, y hoy casi.
Bueno,
hoy,
pero hoy casi. A final de mes el sueldo me lo pagarán entero, ¿no?
Vale, entonces. Y don Juan Violán, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, pues tenemos una mesa dispar y diferente, pero seguro que vamos a buscar puntos de encuentro. Antes que nada, ¿qué les pareció? No voy a ponerle calificativo. El acto de ayer de la Comunidad de Madrid, donde inunda la prensa del día de hoy. Breve, por favor, que no quiero estar toda la tertulia hablando de este tema. Pero opinión así, si la tienen, sobre el incidente.
No conozco exactamente las normas de protocolo, pero me parece un poco feo. ¿Qué quieres que te diga?
¿Te da vergüenza ajena?
Yo diría que sí, pero... Va,
entonces, el de Podemos y el moderador estamos en la misma línea. Don Álvaro.
Bueno, a mí me parece que han dado un ejemplo de lo que no debe ser la política en España. De todas formas, yo siempre digo, y aquí a lo mejor pues digo lo contrario que él, que yo no voy a una boda si no me invitan, y yo no voy a un bautizo si no me invitan.
Salvo, y a veces cuando le invitan también.
Salvo que él que se case, yo esté peleado con él y quiera bronca en la boda. A mí me parece que en la boda de ayer se quería tener bronca. Entonces, bueno, pues por eso me presento, me hayan invitado o no. Esa es mi opinión.
Don Juan.
Yo creo que cada uno se retrata como quiere, ¿no? Y al final la libertad es eso. Evidentemente esto no es política, en la política es educación sobre todo y respeto al pueblo, y el pueblo también hay gente del Partido Socialista en Madrid que quiere ver a su representante, ¿no? Que entiendo que fue el Partido la persona que no...
Había una ministra ya, estaba la ministra Robles.
Pero había una segunda ministra invitada, ¿no? Que no fue y parece ser
delegó
que...
Delegó su invitación, la ministra Alegría, la portavoz del gobierno, en nombre del gobierno de España, delegó.
El señor Bolaños,
como hizo Pedro Sánchez hace un año.
Claro, pero el presidente puede delegar.
Claro,
o sea, yo lo que no puedo delegar
es... Es fino de protocolo.
Claro, yo lo que no puedo delegar es en Diego. En Diego, en todo caso, delega el director de la empresa. Entonces, está en las leyes. El que delega es el presidente. Uh-huh. No puede delegar un amigo en otro amigo. ¿Me entiendes? Entonces, y más en cuestiones de protocolo, una cosa como esa. Y el Partido Socialista de la comunidad estaba representado, y del ayuntamiento estaba representado, y del ministerio, y del gobierno estaban los que habían invitado.
La ministra
de Defensa. Y una que no quiso ir, bueno, pues, o que no pudo.
Pues a mí me llama mucho la atención que todas las portadas, incluido de tirada nacional, portadas de papel, incluso los digitales, están en muy elevada posición en la noticia, pero todo el país, el ABC, el Mundo, la Vanguardia, el Periódico de España y La Razón llevan fotografías diferentes del mismo acto. Es decir, todo el mundo quiere utilizar lo que pasó ayer en Madrid de una manera diferente, porque además los titulares son desde un extremo hasta el otro, llevando echándole la culpa a uno y al otro, pero los 6 periódicos de tirada nacional llevan en su portada, pero además con una amplia fotografía, la situación que se produjo ayer. Esto es lo más importante de la política de este país. Los ciudadanos queremos esto. Nos preocupa esto realmente.
Ayer fue el Día Internacional del Acoso Escolar. Y yo creo que...
Y hoy de la libertad de prensa.
Que es un tema, pues mira, que es un tema que creo que se debe de ahondar mucho más. Y no estar con esto, con este periodismo que al final lo que hace es separar a la gente en opiniones, en dos, y realmente no aporta. Yo lo comentaba con Santiago ahora, y lo hemos dicho aquí varias veces, o sea, nos quedan apenas 20 días para unas elecciones y la gente no habla de política municipal.
Hablan de esto.
De esta forma, Diego, a mí hay una cosa que me preocupa, y no ya por lo de ayer, sino me preocupa desde hace tiempo, y como yo digo siempre, ya no por mí, sino por mis hijos y mis nietos. A ver, lo que sale en los periódicos de hoy, que tú has dicho de un extremo a otro la fotografía, yo creo que cualquier español lo hubiese adivinado anteayer, antes de ocurrir los acontecimientos, decir, mira, tal periódico va a decir tal cosa, y tal otro va a decir justo lo contrario. Eso es lo lamentable, que todos sepamos lo que va a decir el periódico de lo que ha ocurrido. Entonces, pues si este es el nivel de la prensa estatal que tenemos, pues bueno, así nos va. O sea, que sepamos con días de antelación lo que va a decir de un hecho un periódico, el otro uno, otro, uno, otro, pues como tú bien acabas de decir hace un momento, es que te miras las portadas y en la misma foto tomada una de un lado y otro.
Y distrayendo la atención, ¿no? Es decir, haciendo juicios de valor de una situación donde yo creo que está todo el mundo... Que esto a mí me da vergüenza ajena y es que no me importa.
Es penoso.
No me importa. Yo me preocupa... por ejemplo, me preocupa mucho más el contenido de lo que pasó en la reunión entre Feijóo y los fiscales porque, oye, es un tema que a este país le hace falta, ¿no? Profundizar en la independencia del Poder Judicial. Pero eso pasa que también esa reunión también se tergiversa. Uno dice unas cosas, otro dice, oye, qué vergüenza hay en que un líder de la oposición vaya a hablar con un sector de la justicia, como puede ser una sesión de fiscales, para ahondar en una propuesta judicial en el caso de que sea presidente del gobierno. ¿Eso le puede alarmar a alguien?
¿Y no sería más fácil que solucionase el problema del Consejo General
Judicial? Pero escúchame, eso le puede preocupar. Y se podía también que le tocara la lotería a todo el mundo. Pero esto le debe preocupar a alguien. Hay que criticar que el líder de la oposición vaya a hablar con una asociación de fiscales.
Se critica todo. Hoy por hoy, cualquier cosa que hagas, lo hagas o no lo hagas, es criticable. Y bueno,
políticas no constructivas, políticas destructivas.
Hombre, él, yo entiendo que está preparando su candidatura de cara a las elecciones de noviembre y querrá armarse, que no improvisa en el sentido de que querrá ir trabajando, pues eso, y para eso hay que acercarse a los profesionales. O sea, evidentemente el tema está en lo que decíamos, hay que generar y conseguir la independencia absoluta, que no dependa de un partido político, y eso debemos de ponerlo ya, lo mismo que el cambio de la Constitución y la ley electoral y un montón de cosas que seguimos anclados en el siglo XX.
Estamos todos de acuerdo que la independencia del Poder Judicial es una prioridad de esta democracia española, ¿no?
Lo que está pasando con el Poder Judicial es una cosa absolutamente increíble en un país de los más avanzados del mundo, en teoría, por lo menos, ¿no?
Con una democracia bien consolidada y bien valorada a nivel internacional.
Claro, pero es que lo estamos perdiendo, ese nivel de valoración, yo creo que lo estamos perdiendo.
¿Y ustedes creen que los ciudadanos valorarían una propuesta ambiciosa en ese sentido, en el hecho de que salga un partido político, llámese X o Y, y diga, prioridad number one es de generar independencia del Poder Judicial con una ley que garantice que en el resto va a haber esa independencia garantizada? ¿Los ciudadanos lo valorarían y votarían?
Yo estoy convencido que sí.
Yo desde luego mi voto lo tendría, pero...
Yo creo que sí, porque al fin y al cabo parte de la problemática que viene de la polarización de la política viene derivado de estas cosas. Que si tú tienes aquí, que si tú tienes allá, está... Si esa gente fuese totalmente independiente, por lo tanto ningún partido podría meter mano en ese asunto y los jueces solo tendrían que hacer aplicar la justicia, que es su trabajo.
Que es su concepto, ¿no?
Claro, es que un poco en relación con lo que te decía de los periódicos, es que lo mismo pasa a lo mejor con nada menos que con el Tribunal Constitucional. O sea, había recursos que con un tribunal
todo iban a un lado,
todo el mundo sabía lo que iba a pasar, y con otro tribunal todo el mundo sabe lo que va a pasar. Digo, pues,
¿para qué sirve el Tribunal Constitucional?
Que Dios nos coja confesados, ¿no? Si eso es el, se supone que el no va más de la justicia.
Y hay una cosa que a mí me preocupa, yo no soy usuario de la justicia, más soy de los que piensan que la justicia es como la maldición gomera, ¿no? En juicio estuvieras y los ganaras, ¿no? Es decir, cuanto más lejos de los abogados y de esos pleitos, mejor, de cualquier tipo, ¿no?
Están todos en huelga ahora.
¿Y a quién le importa? Que eso a mí me sorprende. Dice, un país que tiene la justicia en huelga hace 4 meses que están los secretarios de juzgado, antiguos secretarios. Ahora los funcionarios y ahora vienen los jueces y los fiscales. Correcto. Es decir, lo que es los procedimientos judiciales, el que esté supeditado a uno de ellos, sabe que llevan demora ya acumulada, más otros 6 meses que le van a meter. Y a la ciudadanía le importa un pimiento.
No, pero porque seguimos viendo la prensa lo que vemos. O sea, hay
¿sabes lo que es para un país que la justicia esté parada 6 meses?
Hay pensiones de...
Para un país democrático.
Pensiones familiares pendientes de liquidarse porque están en los juzgados retenidas. Hay un montón de dinero de indemnizaciones y de cosas que no se paga porque está todo en huelga. Y eso es una faena.
Una faena que importante. Pero, ¿ustedes ven el arpa social? ¿A alguien le preocupa?
Las personas están en su día a día. Llegar a final de mes, que no le falte para pagar el alquiler, que no le falta para pagar la comida. Tener el que usa coche de gasolina para poder llegar al trabajo, el que no, comprar el ticket de la guagua. En fin, están estas cosas, no están en esas tesituras. Y evidentemente es un problema, pero pues como es un problema, como hemos hablado otras veces, la educación, la sanidad, o sea, altura de
miras. Pero tú vas al médico y hay médico, tú vas al colegio y hay profesores, pero es que llevamos 6 meses con los juzgados.
Si estuviese 6 meses en huelga, los controladores aéreos,
no podía.
Los médicos, los maestros, sería primera página de todos los periódicos.
Total.
Bueno, pues díganme, bueno, qué primera página de qué periódico, llevamos seis meses.
No sé si te acuerdas, hubo una huelga de controladores aéreos, fue un caos hace...
Estado de alarma, estado de excepción, se metieron los militares en las torres de control.
Sí, y además que fue por una semana nada más, ¿no?
Sí, sí, pero imagínate el caos.
¿Pero en qué periódico está haciendo noticia de primera página que llevemos meses? Claro.
Con problemas.
Pero que al final es una cuestión de... Ahora están los abogados de oficio también en...
También van a sumarse a la huelga.
Claro, claro. Pero es que al final, cuando ves que la primera funcionó, después de tres meses, accedieron, venga, pues todos. Y empezar todos escalonadamente.
Lo que le pagan un abogado de oficio
es una falta de respeto. Mi mujer es abogada y trabaja con el tema de oficio y un disparate.
Y encima no se lo dan a todo el mundo.
Pero lo hace. Sí.
La justicia es gratuita.
Sí, sí, sí. Bueno, el acceso no.
Pero hay pocos.
Hay pocos, normalmente.
Hay que esperar mucho para que te lo concedan. Y es un tema que...
La justicia en posición normal de funcionamiento ya de por sí es lenta.
Sí.
Que una justicia que no es rápida ya deja de ser justicia. Es decir, porque cuando viene la sentencia, como la dependencia, ¿no? Cuando llega la ayuda, ya la persona no está.
Faltan profesionales.
Hace unos años se hablaba de los juicios rápidos. Yo digo, ¿dónde están los juicios rápidos?
En violencia de género.
¿Exclusivamente?
Exclusivamente.
O sea, en un tema de una pensión familiar.
No.
No.
Ni de familia.
¿Qué quieres?
Yo te cuento una anécdota y te la crees. ¿Tú te cuento una anécdota y te la crees?
Una disputa entre vecinos por una tontería.
¿Te la cuento y te la crees?
Sí, sí, claro que no me puedo creer.
Te la voy a contar. Primera persona. Año 2020. Custodia de niña adolescente. 10 años. 3 años después, sigue el procedimiento judicial sin solución. Y esas niñas tienen de 10 a 14. Edad clave. Edad clave.
Sí, sí, total.
¿Amparo a esa infancia? Cero patatero. Ahora, eso sí, si la madre hubiese dicho que hay un maltrato o hay una amenaza, al día siguiente un juicio. Con sentencia. Sí. ¿A ustedes les parece esto normal? Y después se preocupan de que Vox salga y diga, esto no puede seguir así.
Diego, pero
esto le estoy hablando en
faltan profesionales person. Como faltan profesionales en la sanidad. O sea,
pero esto no es serio. Es decir, que los niños cumplen años y esas edades son irreversibles.
Pero tú...
Irreversibles. De los 10 a los 14 no se van a volver a tener nunca más en la vida.
Han ido a un juzgado y han visto la enorme cantidad de expedientes almacenados. Es que eso es inviable. Es que es inviable. Y yo, si fuera funcionario del juzgado, diría, pero es que esto no hay por dónde cogerlo. Porque estás con una cosa y tienes 30 o 40 mil atrasadas. No hay personal. La
digitalización, nadie controla los plazos.
Claro.
Y nadie se preocupa de lo que hay detrás de cada expediente.
Pero porque para poder sacar todo el trabajo que tiene un juzgado en un municipio, haría falta como mínimo el doble o triple de personas de las que hay en un juzgado.
O el doble o triple de eficiencia y de organización.
También.
Y sobre todo de jerarquía. Porque las competencias están trasladadas a las comunidades autónomas, pero parcialmente, porque los jueces y los fiscales y creo que también los secretarios de juzgado, los letrados, son del ministerio, y los funcionarios, y creo que también los, no sé, la seguridad y tal, los edificios, son de la comunidad autónoma. Pero entonces, ¿quién es el jefe de quién? ¿Quién llama la atención a quién?
Claro.
¿Quién mete la cabra en el corral a quién? Es un disparate.
No sé qué partido fue hace unos años. Hay para las empresas existen ya mecanismos de control de la productividad. Que eso es una maravilla, ¿eh? O sea, porque al final la gente cree que es por controlar el tal. Vi una noticia hace no mucho tiempo, la semana pasada, de un empresario en la hostelería para controlar el horario de tal. Que la gente, porque esto es para... No, al contrario. El tipo salió en el medio de comunicación diciendo que lo que quiere es que trabajen las 8 horas y se entren a su hora y se vayan a su hora. Y que validen con el móvil, ya se sabe tal, el tiempo que está, para que controlen. Y no haya exceso de horas en la hostelería. Pues lo mismo. O sea, porque al final tú ves, te cuenta los pasos, la aplicación, te cuenta todo, y se ve de ese empleado que está a las 8 horas rascándose el ombligo al empleado que hace más pasos que el otro porque está, ¿sabes? Y al final...
Cuidado por la ley de protección de datos, la intimidad de las personas.
Te iba a comentar que si necesitan un tema de valoración de productividad y control de productividad, que hablen con los bancos, coña. Llevan toda la vida haciéndolo.
Sí.
Te controlaban cuándo empezabas, cuándo terminabas.
Es cuestión de creer.
Si trabajabas, si no trabajabas, qué vendías, qué no vendías.
Correcto.
¿Cuántas citas tenías? Bueno, ¿cuáles no tenías?
Habla con las constructoras, con las empresas que trabajan por puntos para Telefónica. Claro. Es que.
Pero mira,
está inventado.
Hoy estaba, me encontré con Santi esta mañana, primera hora en el banco. Y el empleado de una caja concretamente me decía, hoy iba a ser un día de caos porque hoy se pagan las pensiones no contributivas por el tema de se tenían que haber pagado a principio de mes y como el tema de los días y los puentes. Y ellos dicen, nosotros este día tenemos que parar para poder atender a la gran cantidad de gente mayor. Y le felicité porque digo, coño, me parece... muy positivo que un banco hoy por hoy haga eso, ¿no? Porque hay un montón de críticas, los bancos están trasladando a las personas mayores a un cajero.
¿Te acuerdas del proyecto Banca Cívica?
Sí. Me dice, Juan, hay gente que no sabe ni meter la tarjeta en el cajero, ¿eh?
No saben ni lo que es la tarjeta, no saben distinguir la de Mercadona de la del banco. Así es que...
Entonces, oye, y verlos ahí a las 8 y pico, a los viejitos, y... Ay, me ayuda.
¿Y para eso no hay inteligencia artificial al servicio de las personas?
No hay.
Pues yo creo que sí hay. No hay. El problema es que no sé por qué no lo hacen.
La inteligencia social, que es lo que debe haber.
Bueno, pues hablando de inteligencia artificial e inteligencia social, esta semana se hablaba mucho de que la inteligencia artificial iba a acabar con un montón de empleo y que había un riesgo enorme en el tema de la educación, con el ChatGPT y toda esta historia, pero resulta que a la vez estamos viendo que, por ejemplo, que este tema no se utiliza, pero tampoco se utiliza para modernizar los sistemas de votación y las campañas electorales, ¿no? Uh-huh. Que sería muy apropiado, ¿no?
Hace un rato estábamos comentando del enorme gasto de papel.
Que, absurdo, además.
Sí, exactamente.
Eso es medio ambiente.
Que se hacen las campañas. Y Juan estaba comentando que, bueno, sería hora de pensar en el tema de la votación electrónica o
telemática
a través de tu móvil con las firmas digitales.
Parece que le da la energía.
Reconocimiento facial, firma electrónica y tu
móvil. Además, si no me equivoco, dígame si estoy equivocado o no, las empresas punteras en este tema de votación digital son españolas, además.
¿Indra? Sí, Indra. Que además el gobierno de España ha tenido la intención.
Es quien creo que fue quien se la montó, por ejemplo, en Venezuela.
Y en Estados Unidos.
Y en Estados Unidos también. Entonces,
tendrías mayor implicación del ciudadano y además generarías algo bueno, que es generar la firma electrónica para que se den de alta en el buzón electrónico de la red SARA esta. Y oye, menos gasto de papel. Si es que al final es todo esa economía circular, que sea.
El problema no es técnico.
No.
El problema es de decisión política, de decir, mira, esto.
Sí, lo que hemos comentado antes, de que arriba diga señores, se acabó el papel. Exacto. No subvencionamos más papel a nadie.
Y un poco de coherencia con los programas políticos, ¿no? Porque se habla de la transición energética, del cambio climático, de la protección del medio ambiente. Y si somos coherentes, pues esto es facilito. Es una cuestión, como decía Álvaro, voluntad política.
Es voluntad política, total y absolutamente. Yo estoy convencido que el cambio del sistema es puramente voluntad política, porque eso técnicamente hoy en día es una tontería. O sea, cuando se envía, no ya los estados como era antiguamente, sino hasta empresas envían naves a la Luna o a Marte, votar desde casa, porque pero si es que compras desde casa un sello en China y no vas a poder votar. O sea, eso técnicamente las empresas estoy seguro que se ríen de la dificultad del trabajo. Lo único que pasa es que hace falta alguien que diga, oiga, hágase. ¿Hay interés? Pues quizás es que no hay interés en el hágase.
O a lo mejor que le salen zarpullido a hablar de la ley electoral, porque esto abriría la caja de Pandora de decir, oye, tenemos que actualizar nuestra ley electoral a los tiempos que corren. Es decir, tanto en medios de comunicación, como espacios publicitarios, como tiempos en los medios de comunicación, como ventajas, a lo mejor, de los que han tenido buenos resultados y los que no han tenido, se presentaron hace... Tantas cosas que se podría abrir que la mesa dice, uff, espérate, vamos a dejar la cosa como están, que esto puede ser muy peligroso, ¿no?
Claro, es que eso que hablábamos de tomar la decisión política la tiene normalmente el que ha ganado, y el que ha ganado dice, quietito, que a mí me ha ido bien, no voy a mover yo esto demasiado, que a ver si me sale el tiro por la culata.
Lo que está claro es que la Constitución hay que actualizarla, y eso yo creo que no coincide todo el mundo, pero creo que hay que hacerlo.
Yo creo que hay que actualizarla, lo que pasa es que no hay que derogarla.
No,
hay que actualizarla.
No. Nadie ha dicho derogarla, pero sí.
Bueno. Aquí yo he oído a gente muy cerquita tuyo que dejarían el nombre de Constitución, el resto había que echarlo al suelo.
Yo creo que nuestra acción política, que es Podemos, está de acuerdo en modernizar la Constitución en bastantes apartados, pero no en derogar la Constitución. Evidentemente hay unas diferencias. En el 78 se hizo una Constitución...
En el modelo de Estado.
Que sirvió... Sí,
empezando por el modelo de Estado.
Pero bueno, pero eso no implica tener que cambiar toda la Constitución, en todo caso algún apartado. Y lo único que sí estamos de acuerdo es en la capacidad de poder decidir qué modelo podemos tener.
Yo creo que eso debería ser una prioridad para cualquier partido ahora mismo, el sentarse con todos, dejar a un lado... las historias y cambiar el modelo electoral, cambiar un montón de cosas de la Constitución que hay que mejorar.
Estamos en un momento donde el consenso parece que es un imposible, una utopía, ¿no? Es decir, no somos capaces de aunar criterio en casi absolutamente nada. Es decir, ni la izquierda del PSOE se pone de acuerdo, ni los partidos nacionalistas en Canarias se ponen de acuerdo, ni incluso algunos del Partido Popular se ponen de acuerdo entre Feijóo o Ayuso. Es decir, hay más cosas que nos desunen que nos unen. Cuando yo estoy completamente convencido de que con voluntad y con voluntad política, sí, en una mesa.
Pero tendrá que ser en una época diferente a la actual, en donde los enfrentamientos, la crispación está en los límites que yo por lo menos.
Pero la gente compra eso. Yo es que tengo la sensación, yo vivo en otro país, pues yo, en mi entorno, en mi familia, en mis amigos, en mi círculo. La gente tenemos diferencia de opiniones y sin embargo buscamos puntos de encuentro para echarnos un vaso vino.
Pero una cosa es echarse un vaso vino, otra cosa es modificar una constitución, que a ver cuántos países modifican las constituciones. Normalmente se modifican después de un golpe de estado y ese tipo de
cosas. Hay artículos dentro de la constitución que hay que modificar. Claro,
el problema está que en cuanto abras el melón aquí ya
es como la ley electoral, dice, una vez que empezamos, a ver dónde acabamos, ¿no?
Otra cosa es que tú digas, vamos a modificar el artículo 33, el 28 y el 52.
O introducir la perspectiva de género, como hicieron. Y vamos a cambiar cuatro palabras.
Decir, vamos a meterle mano de ver a la Constitución. Bueno. Eso.
Pero hay puntos en común de la Constitución entre todos los partidos que se sabe que se quieren modificar. Oye, lo que genere crispación, tipo la monarquía, que sabemos hay un lado y otro que no. Oye, pues no, esto no. O sea, vamos a lo que sí sabemos que hay que modificar. Y a lo otro, pues ya será cuando sea.
No, pero lo que está claro es que hay bastantes puntos de la Constitución que son muy bonitos y que no se aplican o que no hay interés en aplicarlos. Y por ejemplo, el de la independencia del Poder Judicial. Está ahí lo dice muy claramente, ¿no? Sí,
y no lo hay.
Y mira la independencia.
Pero eso haría falta una ley. No haría falta modificar la Constitución.
Claro, es lo que comentábamos. Si no son capaces de
ponerse el desarrollo. Es que hay. La Constitución en su base. Pues su tronco podríamos decir que está bastante bien, pero los desarrollos que se ha hecho de la ley, hay cosas que están sin desarrollar todavía y hay otras que se han pasado de desarrollo. Entonces ahí es donde habría que entrar.
Entramos igual que con lo de la vivienda digna, ¿vale? Pues sí.
Vivienda con perspectiva de género. Que la cocina tiene que estar abierta porque es que lo de la ley lo toco. Estaba ayer Giovanna y yo me quedé, digo, espérate, vamos a leer esto.
Entonces
es de vergüenza ajena. ¿Tú lo has visto, lo de la perspectiva de género en la vivienda? En la nueva ley de vivienda. De morirte de vergüenza.
No lo he leído todo.
De verdad, es que cosifica a la mujer como la fregadora de los platos. Y que hay que ampliar las cocinas. Una cosa es que cuando introduces la estupidez en una ley, llega a cosas que dice, vamos a ver, quien haya leído esto no puede votar esto. Por muy de izquierda que sea.
Pues votado está.
Ya. ¿Y quién la ha apoyado? Que la han apoyado.
No sé.
Pero bueno,
lo de la vivienda me preocupa porque al final, evidentemente, todo el mundo debe acceder a una vivienda digna, pero no a costa de mis inversiones o de las tuyas o de las que sea. Es decir, oye, invierte públicamente y construye y hay suelo y hazlo.
No, y si te ocupa una vivienda y es socialmente. ¿Cómo se?
Insolvente.
No, sí, que no se puede desahuciar, es indesahuciable por la nueva ley. Oye, pues páguelo usted con sus asuntos sociales y no yo con mi patrimonio, ¿no?
Claro, correcto.
Porque es que yo entiendo que por ahí podíamos. Oye, no se puede desahuciar a una familia. Es verdad.
Oye,
si usted socialmente.
Imagínate.
Pero págueme usted el alquiler a mí.
Equipara esto al autónomo que lleva 2 años en paro, el pobre que no levanta cabeza, y oye, pues yo voy a esperar a que se vaya el dueño del McDonald's y voy a entrar en el McDonald's y mañana gestiono yo el puto McDonald's.
Y pido un globo.
Pido un globo para
que me lo lleven
y la
aquí.
La caja para mí. O sea, ocupo un negocio. Oye, ¿por qué no, aparte de ocupar viviendas, ocupar negocios?
Juan, no des ideas, coño.
Pero piénsalo. O sea, es que al final es lo mismo. No, hay gente que invierte en vivienda. Evidentemente como para explotar, para generar un rendimiento. Por eso el riesgo lo asumo yo en el momento que invierto en una vivienda.
Que me la
yo
pueden quitar la mitad de pago.
Claro. Y
o puedo estar pagando la hipoteca con lo que saco del alquiler.
Oye, que no es un tema que yo soy el multimillonario.
Para mí uno de los fallos de la vivienda pública es que a los 20 años, en muchas promociones, a los 20 años pasaba a propiedad del inquilino. Y con todo el respeto.
¿Cómo?
La VPO.
¿Cómo?
VPO, la vivienda de protección oficial, a los 20 años. Es, digamos que
pero
es
vamos, no la
está liberada.
Es
una, no, es una, a los 20 años está liberada de cargo.
Pero vamos a ver.
Está liberada,
la liberas para poderla vender. La escribes y, pasa, y si la vendes, pasa a Mercado Libre directamente.
Pero escúchame, esa vivienda se ha pagado.
Sí, pero escúchame.
¿Tú has comprado alguna vez una VPO?
Mis padres.
Vale, pero no la has pagado nunca, ¿no? Yo compré una en el año 92. ¿Sabes qué diferencia hay entre una vivienda pública del año 92 a una vivienda libre? Que tenía 4 puntos de subvención en la hipoteca, pasaba del 14 al 10. Es decir, no me diga que pasa a propiedad. No, es que la han pagado. Los propietarios de un VPO la han pagado. Después de 20 años, es más que suya, ¿no? Es que es suya porque ya ha pagado la hipoteca.
En este caso, pues será otro modelo de vivienda.
De protección especial. O vivienda social en alquiler social.
Una vivienda social y a los 20 años tenía la opción de...
De comprarla.
Pero es un modelo franquista. De Parancheta, de algunos polígonos. Eso es modelo franquista.
Madrid hace 20 años.
Sí, sí.
Madrid hace 20 años. O sea, todo mi barrio se tiró abajo, se hicieron viviendas nuevas. Lo que antes ocupaba 4 campos de fútbol, hicieron 4 torres y a tomar por saco. Y ahí metió a todo el mundo. Y esas viviendas han pasado a manos de las personas que... durante sus 20 años.
Está bien, ¿no?
Pagar su alquiler. Sí, pero el problema no es ese. El problema es que tú puedes seguir pagando el alquiler social porque no era demasiado caro durante toda la vida. Y si mejoras, si quieres mejorar, te puedes ir a un chalet a la Moraleja perfectamente. Pero el parque público de vivienda, si a los 20 años pasa a vivienda privada, ya no es parque público.
Correcto. Habrá que hacer otra.
Vamos a estar así siempre. Ten en cuenta que este país es el país de Europa que más viviendas tiene.
Es un país comunista, no se construye nada y la vivienda es una cosa que te da el Estado.
Ah,
y
por favor.
Es lo que estás proponiendo, ¿no?
No, estoy diciendo que la vivienda pública sea pública de alquiler social por siempre.
Forever.
Yo creo que hay un montón de
que no terrenos, se de unos
terrenos
a otros,
abandonados y edificios que no puede atender la administración pública que se pueden rehabilitar para hacer vivienda y hay un montón. Y evidentemente eso hay que hacerlo de manera continua. O sea, y son las patas que toda persona con dos dedos frente quiere. Sanidad, educación, funcionariado público a efectos eficientes y eficaces y vivienda pública. O sea, esos son los ejes básicos. Y luego apoyar al tejido empresarial, que es lo que al final somos los más castigados en todo. O sea, hablo de la pyme y la micropyme, que somos los que sostenemos el 80% del tejido empresarial de este país.
Exactamente.
Que por cierto, saben ustedes que hoy se han conocido datos económicos, aparte de que el BCE y la Reserva Federal están avisando de que van a subir intereses otra vez, 25 puntos básicos y tal, hasta que no se ajuste. Hay dos datos que han aparecido hoy en la prensa económica que me parecen, por lo menos, llamativos, ¿no? Uno es que se ha incrementado el gasto familiar en 500 millones de euros en los últimos 2 años, frutos de la inflación. 500 millones de euros, perdiendo un poder adquisitivo, el mayor de Europa, entre el 5 y el 7% con el incremento incluido de los salarios del año 2023. Es decir, que en España somos tan pobres o tenemos el mismo poder adquisitivo que teníamos en el año 2008, en plena crisis financiera. Y que hemos incrementado el gasto, lo que supone un incremento de la aportación en impuestos como el IVA al Estado y a las comunidades autónomas, como el IGIC aquí.
Y a los beneficios empresariales también, ¿no?
Ahí podemos entrar, pero analicemos esta situación. ¿Qué administración pública que ve una situación como esta, porque esto sale en la prensa hoy, es decir, estos datos los tenían antes los políticos, que hay un incremento de gasto familiar en productos con IVA, como son alimentación, alquileres, luz, gas, gasolina, es decir, que está incrementando en 500 millones de euros el gasto familiar y que hay menos poder adquisitivo que está repercutiendo en las rentas medias y bajas. Y el Estado va ganando más, cada vez más dinero, independientemente de las empresas. Si las empresas ya las hablaremos. Pero el Estado tiene que darse cuenta de que está habiendo recaudación de más.
Sí, ya lo dije.
Claro, a costa de que hay gente que lo está pasando muy mal.
Pero es que hay una cuestión elementalísima para quien lo quiera entender. Porque es que hay quien no lo entienda, que no lo quiere entender. Vamos a ver, es una cuestión elemental que si se incrementa la inflación, tú tienes que deflactar los impuestos. O sea, si la inflación ha subido un 10%, por poner un número redondo que todos entendamos, lo que pago de impuestos, tú me lo tienes que tener en cuenta para pagar lo mismo antes, con 2.000 que ahora con 2.100. o con 2.200, y como no se ha deflactado, pues entonces el Estado es el que se ha hecho rico aquí. Si al Estado le ha venido del 10...
Hay un impuesto que es la gasolina aquí en Canarias, que va por litro de combustible, que no le afecta, pero sin embargo los porcentajes de IVA y DIJIC Eso es lo que dice Álvaro, está clarísimo.
Pero tú piensas, el barril de Brent está en mínimo de hace no sé cuántos años.
$60 está hoy ahora mismo el Brent.
¿Y la gasolina? Sigue estando igual. O sea, ahora, como mañana subo al barril de 70 a 70, vuelve a subir la gasolina. Y tú dices, pero entonces...
Y Repsol, el primer trimestre de 2023, récord histórico.
Claro, claro.
Pero de todas maneras, esto llevamos así desde, ¿toda la vida? Desde que inició la pandemia, que todo cambió. Y de hecho, lo primero que cambió fueron los precios de la alimentación. Que se fue para arriba con
primero el papel higiénico que se agotó.
Yo he contado, ustedes saben el porqué cuando crisis lo del papel higiénico.
No sé, pero me llama mucho la atención.
Me gustaría entenderlo, la verdad.
Pues mira, si me das dos minutos, te lo cuento. En la Primera Guerra Mundial, solo había una fábrica que hacía el ¿cómo se llama? El papel higiénico, pero tiene celulosa.
La celulosa.
Entonces, en la Primera Guerra Mundial se cierra esa fábrica y empieza a haber un desabastecimiento brutal de papel higiénico en todo el mundo. Entonces, eso pasó de guerra en guerra y de año en año. Entonces, en la Segunda Guerra Mundial tal, se ve cómo la gente se habituaba de papel higiénico y guardaba papel higiénico. Y es por eso. O sea, no tiene otro sentido más que ese. Y claro, hoy por hoy fabrica papel higiénico todo el mundo. O sea, no va a acabarse el papel higiénico. Pero está tan... Eso como las epopeyas antiguas, ¿no? Las leyendas
arraigado animales, total,
tal, ¿no? Cuando hay una crisis, papel higiénico, aceite, tal, pero papel higiénico.
Lo llevamos ya en los genes.
Pero esta es la historia. Se destruyeron la fábrica principal de celulosa y no se pudo hacer papel higiénico durante un montón de tiempo.
Yo, en base a lo que tú acabas de decir del incremento del coste de la vida y de que somos un 5 o 7% más pobres...
Menos poder adquisitivo. Aunque no hayan subido el sueldo, el poder adquisitivo es entre un 5 y un 7%.
Menos poder adquisitivo. Siempre he pensado que, igual que se subvenciona la importación de productos de alimentación, habría ciertos productos, la cesta básica de la compra, lo que una familia consume normalmente, que tendría que tener un IGI cero.
Sí,
un IGI cero. Podrá subir porque el supermercado o la tiendita lo sube.
Bueno, si no cero, un uno. O sea, mínimo.
Sí, totalmente.
Los mínimo. Productos de higiene íntima femenino tienen un 0% de
higiene. Ya ahora. Estaban en un 21, ¿eh?
Pero siguen siendo caros de narices, ¿eh? Yo no he visto que haya bajado mucho. Yo cuando voy a comprar cositas, yo no veo que el 21 por aquí estaba elegido. Ese 7% de cero, no, yo no lo he notado.
Cuando las mujeres se quejaban del precio de los tampones, de las compresas, de los geles íntimos para proteger la zona. No, es que un 21%. Es que ni una cerveza paga un 21%, por favor.
De IVA. Aquí elegir el 7.
Bueno, sí.
No, pero es que hay una serie de productos, como te acabas de decir, que es que ni el 1% debería ser el 0%.
El 0%, o sea.
Como que la leche de bebé, pues un 0%.
Bueno, la leche de bebé tiene pasta, ¿eh?
Y el pan, y son cuestiones...
Pan, huevos, leche...
De puro sentido común.
Pasta, arroz, decir, legumbres.
Súbele después. No, es que a mí me hace gracia que después el whisky, a lo mejor, pues tiene casi el mismo IVA, ¿no?
Lo que menos ha subido ha sido el whisky y el tabaco.
Claro, es que
eso
es lo que menos ha subido, en serio. Igual es que estaba suficientemente alto ya.
Y escucha, ¿y cuántos problemas genera el whisky y el tabaco a la sanidad pública?
Poco para todo lo que vemos.
Y para todo lo que fumamos, ¿no?
Estuve viendo una serie el otro día que me decía que el whisky bueno era bueno para la salud. El que era malo era el malo.
Ya, y ya puestos que hablamos de subvención aparte de aceptar la compra, deberíamos pensar en ayudar al sector primario, sí, subvencionando a la gente que produce alimentos para...
Yo creo que lo que deberíamos hacer es toda esa gente que está en paro, que lleva en paro y que está viviendo de ayuda, llevarla 4 horitas al día a ayudar a las huertas y en la agricultura. Aparte de ayudar en los geriátricos y en las calles.
Para dignificar esas ayudas.
Para,
¿verdad?,
que tú veas cómo encuentras el trabajo rápido.
Ah, exactamente. Ya que
decimos, para las dos cosas. Ya para dignificar las ayudas y para que encuentres el trabajo rápido. No. Porque hay mucha cara dura en la subvención.
Pero Diego, ya que se recibe una subvención, ¿no estaría mal que dieran parte de su tiempo para colaborar
en a la sociedad?
Ahí soy comunista total. Pero, si yo te ayudo,
Francia,
tú ayudas.
Francia lo hace.
Y te digo una cosa.
A cambio de nada no se puede dar ayuda.
El campo de la Orotava está, el 33% está abandonado. O sea, tú fíjate la cantidad de producción.
Pero tenemos un problema y volvemos y volver siempre al mismo. Eso tiene que estar legislado.
El micro, Álvaro.
Eso tiene que estar legislado a nivel de Estado, porque si no, no lo puedes hacer. Están protegidos. Esto lo digo porque yo lo sufrí. Yo intenté hacer una especie de voluntariado. No, oiga, olvídate.
Esto es ilegal.
Esto es ilegal. Entonces, en Francia, ¿por qué se hace? Porque lo tienen regulado que se puede hacer. Entonces, esas son las cosas que a nivel de Estado tienen. tienen que ponerse que de acuerdo los dos partidos. Pues, puede ser que un señor, y lo digo porque podría decir hasta el nombre y apellido, de gente que te dice, uy, alcalde, usted sabe lo que es levantarse temprano y lo que me gasto en la guagua, en el desayuno, más o menos vengo a ganar lo mismo. Me quedo...
En los ayuntamientos saben perfectamente los asistentes sociales quiénes necesitan ayuda y quiénes están subidos al carro de la ayuda con mucha... Y no pueden discriminar porque dicen, yo lo sé, pero no puedo. Y eso yo creo que absolutamente todos los municipios que atienden servicios sociales saben quién realmente son necesitados y quién realmente son caraduras que están enganchados a una subvención, una ayuda, porque cuadra su perfil en algo. Entonces, esto habría que ponerle freno. Yo creo que el freno está más claro, es usted quiere ayuda, se la damos, claro. Pero a cambio de un trabajo social, claro, de una ayuda a la comunidad, de una prestación,
por lo menos la mitad del tiempo, la otra mitad. Mira, buscando trabajo.
Cuento una anécdota real, ¿eh? Hasta hace, no sé, 6-7 años, los parados tenían que ir a la oficina del paro, sí, por la mañana a firmar o a
sellar.
Sí, eso pues desapareció
hace muchos años ya.
Sí. No, pero no tanto, pues yo estaba en la alcaldía.
Por lo menos 15.
No, el primer paso fue no ir, pero hacerlo electrónicamente o por llamada telefónica.
Yo lo que sé es que...
¿Qué solución aportaba
yo, como eso? Tenía norma de llegar a las 7 de la mañana al ayuntamiento, pues yo llegaba a las 7 de la mañana al ayuntamiento y me extrañaba que en la oficina de paro que está enfrente había una cola que subía por la calle hacia arriba. Y claro, después me dijo una persona... que todos quieren firmar tempranito para después irse a trabajar.
Exactamente.
Eso lo dijo a mí una persona y...
De eso hemos como
si lo dijo, yo creo que tenía conocimiento.
Pues yo para el tema de las fincas vacías tendría una solución, creo que sencilla para un ayuntamiento. Aplicar el IBI máximo que se permite y a los que estén cultivando las tierras o trabajándolas con ganadería y tal, subvencionarles el 70 o el 80, lo que se permita hasta donde pueda llegar la subvención del IBI. Y así los que tienen la tierra vacía, por lo menos...
Pero la figura del medianero es más antigua que la tana.
O sea, eso era lo que tenían los terrenos cultivados.
Claro, entonces, oye, gente que necesita dar, oye, tengo una finca y facilitarle, como tú bien dices, no castigarle por no usarla, facilitarle que pueda explotarla. Yo creo que al final estamos siempre buscando...
Hay ayuntamientos que tienen bancos de tierra.
Sí.
Y no sabes lo que cuesta que alguien te coja...
Correcto, pero
no,
bueno,
hay voluntarios para
pero,
eso.
Pero hay proyectos interesantes que se pueden poner en marcha a nivel social, con asociaciones de vecinos y tal, y decir, oye, y se crea un mercadillo del agricultor por zona, y no siempre solo...
Habla con Lalo de la Fundación José Luis Mortesino, la que tiene liada ahí en el Camino Laguina. Pero con buena voluntad, y con ganas de hacer cosas, y con esfuerzo. Es decir, lo que está claro es que aquí, entre... Levántese usted tempranito, coja un chacho y vaya usted a abrir surcos en una tierra. Claro. Póngase usted en una cola, que le vamos a dar una cesta de la compra hecha ya. De marca, además, ¿eh? Porque las cosas no son baratitas, son de marca. Y encima a usted le vamos a dar una ayuda para el comedor del niño en el colegio, o para los libros del niño en el colegio, para el transporte de no sé qué. Y cuando te vienes a dar cuenta, sumas todas las ayudas y gana más que... Bueno, no voy a decir que muchos trabajadores que trabajan 8 horas.
Sí, claro, sin duda. Entonces, cuando sumas.
Ese hay que ponerle un coto. Es decir, no te digo que haya que acabar con los asuntos sociales y con las ayudas, pero que no se puede estar haciendo esto, porque además los realmente necesitados no reciben la ayuda que necesitan, pero porque tienen que distribuirla entre
ellos. Acabo de conocer la agricultura hace 4 años, como quien dice. Cogí un huerto ecológico urbano en
la Rotava, de Doña Chana.
En Doña Chana, y lo he vuelto a pedir.
Pasa que no dejan colocar árboles frutales, tío.
Es un huertito.
Habichuela, bubango, tomate, sí, mira,
y
lechuga.
Y funciona, porque yo conozco un caso.
Funciona.
No hace falta decir nombre. ¿Sí? No, porque
en Doña Chana están todas las parcelas. Yo
conozco un caso que se adjudicaba con cola. Con cola, o sea, 20 y tenía 80 peticiones. Se adjudicaba. Y a los 6 meses tenés que volver a hacer la adjudicación. Porque de los 20 adjudicados, la primera semana estaban todos preciosos, la segunda también, la tercera ya empezaba a ver algunos secándose, la cuarta ya había 2, y al cabo de 6 meses estaba secándose el 90%. Y entonces volver a un proceso de adjudicación.
Yo estuve mis 3 años como un clavo. Yendo allí todas las semanas.
¿Y qué plantaba, Santi?
Pues habichuelas, tomates, lechugas, bubangos.
No he probado nada.
Y el último año hasta alcachofas.
No, no, pero yo los bubangos los consumo en cantidad, ¿eh?
¿Sí?
Sí, sí, sí.
Pues
sí.
Si me conceden el huerto, te proveeré de bubangos.
No, pero porque invítame a cultivar, porque a mí en mi casa se me dan fatal. Yo he sembrado cebolla, he sembrado zanahoria, habichuelas verdes. Y me
planté tomates ahora, bueno, mis hijos.
Una mierda. Que no sale nunca nada.
Pues nada, plantaron tomates. Tú que subes por la Orotava, si tengo el huerto, te diré, mira.
Que sí, que sí.
Tengo el huerto, pasa por aquí.
Y hay que darme a la hierba. Y a, que sí, que a mí me gusta. Pasa que se me da fatal. Y además no tengo ninguna persona que me pueda ayudar. Vamos, que me pueda enseñar más que ayuda. Yo soy buen alumno. Pero es que eso de los tutoriales de YouTube y eso, esto en la huerta. No, no, no.
Allí se ha hecho mover tierra. Como decía el antiguo refrán, dice: cava profundo y echa basura y cágate en los libros de agricultura. Tú dale de comer a la tierra, sí, que ella te da de comer a ti.
Y cierto es. Oye, se nos va acabando el tiempo y quería comentarle. ¿Qué opinión les merecen las listas electorales que están conociendo, si conocen alguna? ¿Están, vivía a decir, están los mejores de cada partido encabezando las listas? ¿O ven ustedes ahí algunas cositas raras?
Yo en mi pueblo veo la misma lista de Coalición Canaria de las anteriores, menos dos personas que se han cambiado. En el PSOE creo que ha habido alguna remodelación, pero más o menos los mismos. En Asamblea están los mismos. Nueva Canaria no los conocía. Conozco a la tercera persona, que era una chica conocida nuestra. De Vox no conozco a nadie.
Ni tú ni nadie.
Y de Podemos, como somos todos nuevos, tal vez el más implicado haya sido yo estos últimos años también.
Lo que quiero decirle, no viene gente nueva a la política.
Bueno, en el puerto sí he visto caras que el alcalde ha hecho, ha quitado y ha puesto.
Ha quitado y ha puesto. ¿No?
Y bueno, hay gente que viene de otros ramos.
Ahí está empresarios en el PSOE.
Sí, 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 sí.
En la lista del PSOE.
La verdad me sorprendió positivamente en el sentido de decir, oye, pues eso está bien, que refresque. Y bueno, vamos a ver. Y por lo demás, yo creo que lo que funciona no se debe tocar más que
sí, en la nota va es la máxima. Lo que funciona no se toca. Teníamos 14, a ver si tenemos 15.
Bueno,
13. Eso, teníamos 13, a ver si tenemos
14. Pero bueno, yo creo que hay sitios donde se está haciendo bien y eso hay que darle continuidad porque supone que está funcionando. Y luego la oposición pues tiene que remover porque evidentemente pues no funcionó hace 4, pues hay que intentar cambiar cara y aportar cosas nuevas. Yo lo que sí creo es que esa tendencia de incorporar a gente, hace falta seducir y convencer e incorporar a las listas electorales gente de la calle de verdad, no gente del amigo, del primo, del sobrino, sino gente que sepamos que tiene una trayectoria profesional, empresarial.
Álvaro personal. Tiene una experiencia importante en Tacoronte, sí. Que tuvo que hacer una lista electoral con todos los primos y los familiares de todos los barrios y ganó las elecciones. Y el día que puso a Cherio, creo que a poner gente profesional, no vea, ¿no?
En Tacoronte, las listas, sí, yo conozco a casi todo el mundo. Las listas electorales, pues seguramente ocurrirá lo que la mayoría de los pueblos.
¿En Tacoronte conoces a todo el mundo que tiene 9 listas?
Sí.
¿Tiene
sí,
nueve,
sí.
Nueve
no, no, a todos no, ¿eh? De Vox solamente sé que la cabeza de lista es el Sousal y los demás ni siquiera. Quiero saber de qué municipio son.
De Guía de Isora, ¿no? De Guadalajara.
Creo que hay de la península, sí, sí. Creo que hay de la península. Y lo que sí sabemos es que, bueno, pues allí público ha sido noticia, yo creo que a nivel de Estado, que el programa electoral municipal es el mismo en todo pueblo. O sea, que Tacoronte necesita lo mismo que Guadalajara o que...
Sí, es el mismo programa.
O que...
una cosa.
Albarracín, ¿no?
No pues, sé bueno, si le van a pasar factura aquí, pero le puede costar un disgustillo.
Bueno, eso no me voy a meter en lo que hacen los demás partidos. Lo que sí es cierto es que ves renovación en la práctica totalidad de todas las listas, salvo en el que está gobernando. Pero bueno, yo creo que eso hasta cierto punto lógico. Hasta cierto punto lógico. En Tacoronte ocurre lo mismo. Los tres primeros de Nueva Canaria son los mismos y en el resto de partidos pues cambian prácticamente todos, ¿no? Entonces, bueno, unos por cambios y otros porque nos vamos, entonces pasa eso.
Pues yo tengo la sensación de que voy a tener que votar por descarte y no por ilusión, es decir, no voy a poder decir, creo en este proyecto, sino voy a tener que ir descartando.
Es la pena, ¿no? Porque al final la gente va a votar por lo que ve a nivel nacional y yo creo que estamos ante las elecciones más importantes que tiene cualquier pueblo, que son estas, las de tu pueblo, las de tu cabildo, las de tu gobierno territorial, y luego vendrán las de noviembre. Pero estas son las que te influyen directamente en el día a día, en tu calidad de vida, y las que pueden hacer que luego las elecciones posteriores traigan cosas positivas para todos, sea el partido que sea. Pero estas son importantes.
Ya son las 11 menos 10 en el territorio canario, 12 menos 10 en la península ibérica, así que vamos a tener que ir acabando. La semana que viene os vuelvo a encontrar por aquí, que ya se va apretando los dientes con la campañita, ¿eh? Y yo quiero mesas políticas, pero así como esta, se puede hablar sin que se...
Bueno, yo creo que se puede hablar de todo sin y respetando a las personas que están enfrente. Sin un programa lo puedes confrontar con cualquier otro y habrá ideas buenas en uno y en otro lado. O sea que...
Pues sigamos dando ejemplo. Desde Gente Radio, que la política se puede dialogar y se puede hablar y estamos más de acuerdo que en desacuerdo. Santiago Martínez.
Muchas gracias.
Hasta la semana que viene. Don Álvaro Dávila, a seguir bien.
Gracias.
Juan Violán, que coja usted unas buenas vacaciones y a la vuelta nos vemos. Y señores oyentes, ustedes mañana a las 7:30 ya saben que tienen una cita con nosotros en torno, no me sean tampoco muy escrupulosos, 7:30, 32 y 33. Y recuerden que José Reyes siempre está al frente de todo y enfrente del micrófono me tienen a mí, a Diego Calvo. Hasta mañana.